Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar el amanecer de este domingo 2 de junio. Es curioso, el mismo día en el que el fútbol europeo ha celebrado su gran fiesta, la final de la Champions League, el fútbol español se ha vestido de luto. El futbolista internacional de 35 años, José Antonio Reyes, se dejó ayer la vida en un accidente de tráfico en la carretera que une Sevilla con Utrera. Junto a él falleció también un familiar de 23 años y otro quedó gravemente herido. Como tantos jóvenes en este país, Reyes se ha dejado la vida en el asfalto y como tantos jóvenes en este país, impresiona ver una vida segada en plena juventud. Es otra familia rota y aquí sí que no importan ya los títulos, los currículums, los aciertos o los errores, porque todo se reduce a la más profunda tristeza. Su muerte evidencia esa realidad de los accidentes de tráfico que el año pasado acabaron con la vida de 1.108 personas en las carreteras españolas. Por la relevancia de la persona, hoy le ponemos un nombre y apellidos a una tragedia que generalmente es anónima para los grandes medios de comunicación. Hoy no. Ojalá sirva, al menos en estas horas, para recordar la necesaria prudencia en la carretera cada vez que cogemos un volante. La capilla ardiente de José Antonio Reyes quedará instalada a partir de las 4 de esta tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, el club de toda su vida. Así que descanse en paz José Antonio Reyes. Al margen de esta noticia, está siendo un fin de semana en el que se vive una especie de paréntesis político tras dos intensos meses de saturación por los procesos electorales. En las últimas horas hemos visto a Pedro Sánchez, al presidente en funciones del gobierno, volver a Cataluña. Ha estado en el círculo de empresarios de Sitges y el mensaje del presidente se ha salido poco o nada del guión económico previsto. Ni siquiera ha contestado a ese canto de sirena del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en ese mismo foro le propuso el viernes retomar el diálogo, incluso con la figura del relator. Sánchez, en las últimas horas, no ha dicho nada y se ha limitado a hablar de la economía del futuro, de la agenda del cambio y algún mensaje más o menos velado, pero todo muy general.
Señoras y señores, donde algunos ven riesgos geopolíticos, y es evidente que existe, el Brexit está ahí. Yo creo que España, Cataluña, Barcelona, tienen que saber aprovechar las oportunidades.
Desde luego no pasará a la historia esta intervención de Pedro Sánchez en Sitges. Pasó por Cataluña sin referencias a ese desafío independentista, como si allí no estuviese pasando nada. Y lo cierto es que el silencio del presidente en funciones fue de lo más comentado en los corrillos empresariales. Por lo demás, los pactos en autonomías y ayuntamientos se van cociendo a fuego lento. En algunos puntos la cocción está tomando demasiada temperatura y huele un poquito a chamusquina. Hablamos, por ejemplo, de las tensiones internas de Ciudadanos entre la corriente que viene por la izquierda y la corriente que viene por la derecha. Tensiones que se evidencian, por ejemplo, en Barcelona, donde el candidato Manuel Valls se ha desmarcado ofreciendo sus votos a Ada Colau, mientras que la dirección de Ciudadanos quiere que se apoye al candidato socialista, Jaume Collboni. Esta coalición Ciudadanos-Valls, así se presentó a las elecciones, tiene 6 concejales y puede darse el caso de que 3 voten a una cosa y los otros 3 a otra cosa diferente. Menuda paradoja. Mañana, por cierto, se va a reunir la dirección de Ciudadanos a nivel nacional, que ahora mismo es el partido clave para dar o quitar gobiernos en varias autonomías y en varias capitales importantes de este país. En esa reunión van a tener que definir muy bien qué rumbo toman y aclararse, por ejemplo, entre los que se sienten a gusto negociando con el Partido Socialista y los que tienen menos reparos en sentarse, por ejemplo, a negociar con Vox. Y hoy, por cierto, vamos a hablar además de la operación Andes de la Policía Nacional en Zaragoza. así resumido, es la falta de vergüenza elevada a la categoría de negocio sin escrúpulos. La operación Andes es casi un manual para llevar una vida de lujo a costa de pedir donativos para los niños que luchan contra el cáncer, como lo oyen. Ha caído un entramado que supuestamente estafó a miles de personas con esta excusa de ayudar a los niños enfermos. Según la policía, un negocio redondo con una tapadera perfectamente elaborada a través de una supuesta ONG que generó beneficios de 2 millones de euros. Al parecer les parecía poco y los detenidos habrían creado otra empresa supuestamente dedicada a paliar situaciones de emergencia. Ahí trincaron otros 3 millones de euros más, y todo apelando a la buena voluntad de la buena gente que aportaba donativos. Y desde luego emergencia tenían, sí, tenían emergencias, al parecer, para llenarse sus bolsillos. Es domingo, es 2 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias para estar bien informado, noticias que contamos con Alejandro Ibáñez. La Guardia Civil ha desmantelado 4 redes de tráfico de menores inmigrantes en España.
Llegaban desde Marruecos embarcados en pateras. Al llegar a la península contactaban con ellos o sus familiares, pactaban un precio entre 600 y 700 euros y les enviaban a centros de acogida en ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Bilbao. Si no recibían el dinero, los menores eran retenidos por los grupos mafiosos en viviendas que los organizadores gestionaban en Cádiz y Sevilla. Se han detenido a 16 personas.
Los 3 narcos detenidos tras la persecución en la que murió un agente deberán ingresar en prisión.
El guardia civil de 45 años y destinado en el destacamento de tráfico de Algeciras falleció mientras perseguía un coche que previamente le había dado el alto. 3 narcotraficantes emprendieron la huida con 200 kilos de hachís en el interior del vehículo. Ahora el juez ha ordenado su ingreso en prisión.
El rey Juan Carlos, a partir de hoy, va a dejar de tener actividad institucional.
Su último acto institucional fue el 17 de mayo, con la entrega del Premio Órdenes Españolas 2019 al historiador Miguel Ángel Ladero en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Además, esta decisión se hace oficial el mismo día en el que se cumplen 5 años desde el anuncio de su abdicación.
El rey Juan Carlos, que por cierto, en este último acto oficial, va a estar en una corrida de toros en Aranjuez. Tercera y última jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía.
Hoy se celebrará la Santa Misa Especial por la beatificación de los 7 obispos greco-católicos mártires. También por la tarde está previsto un encuentro con la comunidad gitana del país.
Y en cuanto al tiempo, Alex, que continúa todo igual, las altas temperaturas en gran parte de la península.
Eso es, Ángel. El viento del levante seguirá siendo fuerte, eso sí, este domingo en el estrecho, Melilla y norte de las Islas Canarias. En el noroeste lloverá de forma débil en Galicia y oeste de Asturias. Las temperaturas descenderán en el tercio noroeste peninsular. En el sur y centro llegarán a los 35 grados.
Y en lo deportivo, desde luego, al margen de esa noticia de la muerte de José Antonio Reyes que hemos comentado, en ese accidente de tráfico en la carretera que une Sevilla con Utrera, la noticia, desde luego, Alex, está en el resultado de la final de Champions que se jugó ayer en el Metropolitano.
Eso es, el Liverpool campeón de Europa tras derrotar al Tottenham 2-0 en el Estadio Metropolitano. Hay que destacar, Ángel, que las celebraciones finalmente han acabado con 172 intervenciones del SAMUR.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por su currículum, a José Antonio Reyes se le puede definir como una estrella del fútbol español. Militó en el Sevilla, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid o el Arsenal y fue protagonista de momentos históricos en nuestro fútbol como estos.
Vamos contra Cámara Reyes. Reyes para el gol para Reyes. Se ha tropezado. Reyes.
Lo narraban así los compañeros de Tiempo de Juego. Fue uno de sus grandes momentos como futbolista, la final de la Supercopa de Europa que ganaba con el Atlético de Madrid al Inter de Milán, y así lo narraba Rubén Martín. Su muerte, la de José Antonio Reyes, en un accidente de tráfico este sábado, ha traspasado el ámbito deportivo. Casado y padre de 3 hijos, jugaba actualmente en el Extremadura de Almendralejo. De hecho, el trágico suceso, ese accidente, ocurrió cuando estaba volviendo a Utrera, en Sevilla, su pueblo de nacimiento, tras no ser convocado para el último partido. Condució un coche de alta gama y se especula que la alta velocidad pudo haber provocado que perdiese el control del vehículo. Junto a él viajaban sus 2 primos, Jonathan, que también perdió la vida, y Juan Manuel, que sigue ingresado en estado muy grave, aunque en principio su vida no corre peligro. Uno de los que vivió su carrera deportiva a su lado fue nuestro compañero de deportes, la redacción de COPE en Sevilla, Víctor Fernández. Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. A la misma hora en la que la patrulla águila pintaba el cielo de Sevilla con los colores festivos de la bandera de España, la carretera dibujaba una tragedia que vistió de luto a todo el fútbol europeo. José Antonio Reyes se dejaba la vida en un accidente de coche. De todos los rincones del mundo empezaron a llover mensajes de condolencia y recuerdo para un jugador inolvidable, un talento único nacido en la cantera del Sevilla y en una familia muy humilde. Hay pocos jugadores que puedan lucir un currículum como él, protagonista en equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Arsenal, Benfica o Español. Ganó una liga con el Madrid, fue el primer español en ganar una Premier, luce el título del jugador con más trofeos de la Europa League. Y su eterna sonrisa le hizo generar amigos por donde fue. Debutó con 16 años en Primera División, vivió siempre como un niño y murió volviendo de un entrenamiento. Solo él era capaz de lucir un lujoso Ferrari el mismo día que montaba una romería con su familia y amigos en cualquier lugar del mundo. Reyes nos dijo ayer adiós. El fútbol jamás conoció un genio tan peculiar.
A las 4 de la tarde, la Capilla Ardiente, en su estadio, podríamos decir, el estadio del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán. La siguiente noticia nos lleva hasta Zaragoza, donde la Policía Nacional ha detenido a 5 miembros de una supuesta red que se dedicaba a captar fondos para niños con cáncer y luego se los gastaban en cosas como un chalecito en la playa, en la montaña, en un pisito en la capital aragonesa, coches de alta gama o facturas en restaurantes de lujo. En definitiva, 5 supuestos indeseables. Nos lo cuenta con más detalles Enrique Pérez desde COPE Zaragoza.
Buenos días. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, Aspanoa, en relación a otra asociación que decía recaudar dinero para destinarlo a la lucha contra el cáncer infantil. Tenían su propia página web y se anunciaban en revistas, organizaban actos solidarios. Con todo ello, habían llegado a recaudar hasta 2 millones de euros en 4 años. Junto a otra empresa, habían llegado a recaudar también más de 3 millones en 5 años para atender, decían, emergencias en el tercer mundo. Sin embargo, los 5 detenidos utilizaban ese dinero para mejorar su tren de vida, en beneficio propio comprándose vehículos de alta gama o comiendo frecuentemente en conocidos restaurantes. Todos ellos están acusados de estafa y de pertenencia a organización criminal.
A falta de que se concreten los pactos de los partidos en comunidades autónomas y ayuntamientos, está previsto que esta próxima semana comience la ronda de contactos del Rey con los partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ayer, el presidente del Gobierno en funciones estaba en Barcelona, en Sitges en concreto, eludía hablar de alianzas y tampoco hacía referencia alguna al problema de Cataluña. Y eso que estaba allí, en el epicentro de la noticia, podríamos decir, donde estaba clausurando en Sitges la reunión del Círculo de Economía. Iván Alonso.
Buenos días. Pedro Sánchez echaba balones fuera y evitaba entrar en los asuntos más espinosos que afronta ahora, como son el futuro de los pactos postelectorales o Cataluña. El presidente del Gobierno, ante una plaza tan complicada como es la jornada anual con los empresarios catalanes, pasaba de puntillas eludiéndolos y, en cambio, mandaba un mensaje de unidad, no solo a los diferentes partidos políticos como Ciudadanos, con quien tendrá que negociar ayuntamientos y comunidades.
Es hora de aunar esfuerzos, de convocar a los representantes políticos, a todas las instituciones públicas, a los empresarios, a los sindicatos, a la sociedad civil, para impulsar una gran agenda del cambio durante los próximos 4 años.
Sánchez no se movió de su perfil de presidente del Gobierno y se ciñó a pedir a los empresarios catalanes compromiso. Eso sí, ni siquiera concretó a qué se refería ante las preguntas sobre si va a tocar los impuestos o cómo será su próxima reforma fiscal.
En el tablero electoral de los pactos, Navarra juega estos días un papel clave, es una pieza importante. La llave del Gobierno a la comunidad foral está en manos de los socialistas, aunque la coalición formada por PP, UPN y Ciudadanos fue la más votada de largo el pasado domingo en las elecciones regionales. El Partido Socialista de Navarra podría llevarse el gato al agua, pero necesitaría para eso al menos la abstención de los proetarras de Bildu y contar también con la marca blanca del PNV, Navarra, que es Geroabay. La presidenta del PP Navarro, Ana Beltrán, advertía aquí en COPE de los cambalaches que se pueden avecinar.
¿Cómo nos podemos encontrar a día de hoy que esté pendiente por afán personalista o por obligación del PNV o incluso de Otegi, que eso es más grave todavía, estemos ahora hablando de que Navarra puede ser moneda de cambio?
Seguimos hablando de operaciones policiales. Esta vez la Guardia Civil ha desarticulado 4 redes de tráfico de menores inmigrantes que traían desde Marruecos hacia España. La operación, desarrollada en Campo de Gibraltar y en Sevilla, se inició tras la fuga en un centro de acogida en la capital hispalense de 253 menores en el año 2018. Aquello no era normal. Entraban y salían. ¿A dónde iban? Tiene más detalles en nuestra compañera Mercedes Trujillo.
Incitaban a los menores a viajar en pateras y lanchas neumáticas fletadas por los cabecillas de la red sin ningún tipo de seguridad. Además, les convencían para que se ocultaran en autobuses o camiones. A los menores le pedían incluso dinero, así lo ha contado Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil de Sevilla.
Cuando los menores alcanzaban la península, las organizaciones contactaban con estos menores y o con sus familiares y pactaban un precio que solía rondar entre los 600 y los 800 euros por trasladar a provincias como Barcelona, Bilbao o Valencia. Mientras se producía el pago, los menores eran retenidos en domicilios que la organización gestionaba en las provincias de Cádiz y Sevilla.
Un total de 16 personas han sido detenidas, todas ellas de nacionalidad marroquí.
Y los reyes de España han presidido este sábado en Sevilla el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, precisamente el día antes de que el emérito rey Juan Carlos se retire hoy mismo, este domingo, de su actividad pública. Alicia García.
Este domingo presidirá una corrida de toros en Aranjuez con motivo de las fiestas de San Fernando. Servirá de homenaje a doña María de las Mercedes, a su madre, gran aficionada como él al mundo de la tauromaquia. Don Juan Carlos conservará el título de rey de forma vitalicia y con carácter honorífico, con tratamiento de majestad. Seguirá siendo aforado como los miembros del gobierno y los diputados. Zarzuela no cierra la puerta que pueda aparecer en algún acto oficial o en alguna conmemoración, aunque sin ejercer la representación institucional de la corona. También continuará siendo capitán general de las Fuerzas Armadas en la Reserva, condición que asumió cuando cedió a su hijo el papel de jefe supremo de los ejércitos.
Tercer y último día del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía. Hoy el Santo Padre va a beatificar a 7 obispos mártires víctimas de la dictadura comunista que sufrió aquel país durante 40 años. Ayer Francisco lanzó un mensaje de aliento a la minoría católica en Rumanía, enviada especial a este viaje del Santo Padre, corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Ante más de 100.000 personas que habían pasado muchas horas de espera bajo la lluvia y el frío en una ladera de los Cárpatos, el Papa celebró misa en el Santuario Mariano de Sumuleuchuc, donde pidió a los fieles que los acontecimientos del pasado no impidan la reconciliación.
Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna.
La jornada concluyó con un encuentro en la ciudad de Yazd junto a jóvenes y familias, a las que animó a crecer en la fe también con gestos, palabras y miradas, aconsejándoles, entre otros aspectos, que allá donde haya ruido sepan escuchar e inspirar armonía.
Y ya tenemos la selectividad encima. Bueno, ahora son las pruebas de la EBAU. Mañana los primeros en enfrentarse a esta prueba de acceso a la universidad serán los alumnos de Castilla-La Mancha. Los expertos aconsejan aparcar el móvil, claro, para preparar los exámenes con éxito. También es vital tener bien controladitos los nervios, Maribel Sánchez.
Estamos en las peores fechas para los estudiantes españoles y una cuarta parte de ellos sufren niveles muy elevados de ansiedad, como Sofía, que se presenta la semana que viene a la EBAU, antigua selectividad.
Oh, es que es difícil, son un montón de preguntas, no sabemos si contestaremos bien, si nos acordaremos de todo. Son nervios. Bueno, a mí de hecho me está costando mucho dormir.
Fernando Miralles, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, le recomienda que a estas alturas no estudie más, solo repasar, descansar y gestionar la ansiedad, y que el día del examen utilice técnicas mentales para evitar el bloqueo.
Los listados de 15 o 20 palabras que empiecen con la misma letra y la tabla del 12 van a obligar a nuestro cerebro a concentrarse en otra idea que no es la idea de pánico de no sé, no me acuerdo de nada, me he quedado en blanco.
Otra recomendación es visitar antes el lugar del examen para evitar miedos infundados o sorpresas y llevar un reloj para que durante la prueba no se nos escape el tiempo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hace justo una semana hubo elecciones autonómicas, municipales y también europeas, que pasaron un poco más desapercibidas, a pesar de que, por ejemplo, en Europa nos jugamos muchas cosas y de Europa proceden muchas de las políticas que luego tienen una influencia directa en la vida de los españoles. Estas elecciones europeas han dejado un Parlamento más fragmentado, con el poder más repartido y con más dificultades para llegar a acuerdos. El temido crecimiento de los eurófobos y la ultraderecha se ha quedado por el momento en una leve subida, pero sí es cierto que los nacionalistas han conseguido la victoria con claridad en países como Italia, Polonia, Hungría o el Reino Unido. Estas elecciones van a tener consecuencias en el panorama político interno de muchos países, con la convocatoria de comicios legislativos anticipados en algunos de ellos. Y ahora los gobiernos están empezando también a negociar quiénes van a ocupar los puestos europeos más codiciados, como pueden ser las presidencias de la Comisión o del Consejo. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así a bote pronto, ¿cómo ha quedado el panorama político europeo después de estas elecciones?
Pues ha quedado un Parlamento Europeo, como comentabas, que es un pequeño puzzle en el que habrá que encajar muchas piezas. Por un lado, la ultraderecha, los eurófobos, no han ganado tanto terreno como algunos pronosticaban. Hay países en los que, eso sí, han vuelto a mostrar su influencia en el electorado. Los partidos tradicionales, en unos cuantos casos, han quedado tocados y los gobiernos ya han empezado a tomar posiciones antes de que se decida, por ejemplo, quién sustituirá a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. No hemos querido hablar sobre nombres hoy, lo hemos hecho de forma intencionada. Está claro que el Grupo Popular es el de más peso del Parlamento Europeo. Es lo que decía Angela Merkel después del Consejo Europeo de esta semana, precisamente convocado para ir viendo cómo respira cada líder y cada país y qué alianzas se van formando para decidir esos nombres.
Bueno, hemos llamado a quien sabe de esto. Es don Salvador Yaudes, es investigador del Real Instituto Elcano. Don Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de estas elecciones en Europa? Si es que hay ganadores y perdedores claros, ¿los eurófobos más directamente y la extrema derecha se han quedado cortos para lo que pretendían, para lo que apuntaban?
Desde luego los eurófobos, los euroescépticos no son los ganadores de estas elecciones. Yo creo que ese es uno de los mensajes fundamentales que hay que transmitir, a pesar de que es verdad de que en algunos estados clave, en algunos países clave, como son el caso de Francia, de Italia o del Reino Unido, la victoria de estos partidos ha sido muy importante. Por otra parte, yo diría que en todo caso las fuerzas más europeístas sí han sido ganadoras en estos comicios, pero ya no podemos hablar de una gran coalición a secas entre populares y conservadores, sino que hará falta la presencia de al menos los liberales y probablemente también los verdes dentro de una coalición más amplia de estos partidos, ¿no? Con una orientación más pro-europea. Y en último lugar, los grandes ganadores de estas elecciones pues son los ciudadanos, porque al final han acudido más, de manera más decidida y con mayor participación a las urnas, y se ha incrementado esta en un 8% aproximadamente, ¿no?
Los verdes han ganado terreno en el Parlamento Europeo, sobre todo gracias a resultados en Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Qué papel pueden jugar a partir de ahora? ¿Está el terreno abonado para que este crecimiento vaya a más en el futuro?
Hay algunos países donde el crecimiento ha sido muy importante, ya nos han mencionado, pero hay otros países donde no tienen apenas presencia, es el caso de España o algunos países del este de Europa. Creo que están intentando aprovechar la ventana de oportunidad que ha supuesto en los últimos años la reconfiguración del sistema de partidos a nivel europeo dentro de cada uno de los países de la Unión. Están aprovechando, digamos, que los populares y los socialdemócratas están muy débiles en muchos países. Y yo creo que, bueno, esto puede tener un cierto recorrido. Veremos de todas maneras, ¿no? En todo caso, lo que no cabe duda es que van a intentar tener una mayor influencia, desde luego, en todo lo relativo a las políticas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático,
claro.
Pero no solo, van a intentar también ejercer una posición de liderazgo mucho más grande de la que han tenido hasta la fecha en todo lo que tiene que ver con la configuración interna de la Unión Europea.
Salvador, ¿en qué países va a haber más consecuencias en el panorama interno después de estas elecciones europeas? ¿Quizás en Italia o en Grecia?
En Grecia las más inmediatas. Ya, de hecho, el primer ministro Tsipras ha dicho que va a haber elecciones anticipadas, ¿no? El resultado que ha conseguido no está a la altura de las expectativas que él tenía, aunque es verdad que los sondeos tampoco indicaban que iba a sacar un resultado muchísimo mejor. Yo creo que al final la apuesta del primer ministro griego desde hace una serie de años, ¿no? Desde la época en la que se enfrentó abiertamente a Bruselas, luego, después de enfrentarse, retrocedió sus pasos y empezó a ganarse un nombre dentro del establishment bruselense a partir de una política de mayor cooperación con las instituciones comunitarias, ha conseguido grandes réditos para su país, ha hecho que su figura a nivel internacional haya crecido enormemente, pero sin embargo, desde Grecia, desde todo lo que tiene que ver con la política interna, no se ha terminado de entender. Veremos si cuando haya elecciones allí en Grecia, los resultados son diferentes a los que hemos visto en las europeas. Pero es verdad también que hay más países aparte de Grecia. En el caso de Italia, la Lega, también lo mencionabas, ¿no? En el caso de la Lega de Salvini ha conseguido una victoria apabullante, ¿no? En el país, y lo normal, lo lógico, es que dentro de no mucho tiempo haya una nueva reconfiguración interna a través también de elecciones generales en el país. Que lo que no van a hacer es continuar esa línea, ¿no? Sí. De Italia que conocemos desde hace tantísimo tiempo, que prácticamente hay un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros cada año.
¿Y cómo se explican resultados, por ejemplo, como los de Hungría, donde se puede decir que el partido de Viktor Orbán ha arrasado? ¿El primer ministro húngaro le sigue sacando beneficio a ese mensaje que tiene anti-inmigración?
Desde luego, ese es el mensaje número uno. El mensaje número uno que manda. Ya ganó las elecciones generales en Hungría con el mismo mensaje. Y en las elecciones al Parlamento Europeo ha ganado otra vez, si cabe, con más fuerza. El mensaje anti-inmigración y en este caso también un mensaje no vamos a permitir que Bruselas nos imponga, es un mensaje muy soberanista por parte del líder húngaro, pero yo creo que tiene resonancias dentro de la población, que tampoco pensemos que dentro de toda la población húngara ha habido también una alta abstención en el caso de Hungría, y no olvidemos tampoco, por otra parte, que el pueblo húngaro sí es muy europeísta. Lo vemos eurobarómetro tras eurobarómetro, encuesta tras encuesta. Se trata de un pueblo muy europeísta que, no obstante, sí que comparte esas tendencias tanto soberanistas del líder húngaro, de Orbán, que, por cierto, por otra parte, no hay ninguna intención por su parte en estos momentos de abandonar el Partido Popular Europeo y coaligarse con Salvini u otros euroescépticos. Y por otra parte, este pueblo húngaro, como decía, además de soberanista, pues tiene esas tendencias anti-inmigración muy claras, muy definidas, y de las cuales pues Orbán saca beneficio.
Una pregunta más. ¿Qué puede ocurrir en el panorama político del Reino Unido después de esa victoria del partido del Brexit, creado solo unas semanas antes de estas europeas? ¿Qué va a pasar con los conservadores y laboristas también que se han estrellado en estas elecciones?
Ha habido una primera consecuencia, un primer impacto muy fuerte, que ha sido la decisión de Theresa May de dejar la política en el Reino Unido.
Claro.
Básicamente ella anunció dos días antes de que se supiesen los resultados, pero las elecciones ya se habían celebrado en el Reino Unido, que iba a abandonar su posición como líder del Partido Conservador y también como primera ministra, y se abría, por tanto, un periodo de incertidumbre, o se abre un periodo de incertidumbre en el cual lo primero que tenemos que saber es quién va a sustituir a Theresa May como líder conservador o como líder conservadora dentro de su partido y también como primera ministra, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias fundamentales también a la hora de ver cuál va a ser la relación futura con la Unión Europea. A mí, en principio, no me caben dudas de ningún tipo de que el nuevo líder que haya en el Reino Unido va a tener una actitud más dura, va a intentar renegociar con la Unión Europea y la Unión Europea evidentemente le va a decir que no hay nada que renegociar y que el acuerdo es el que es y que si quiere tener una salida ordenada pues se tiene que atener a esas consecuencias. Probablemente esto conllevará a que el nuevo primer ministro vaya al Parlamento, el Parlamento británico le diga que no quiere salir sin acuerdo
como
y
siempre,
acabemos teniendo nuevas elecciones generales en el Reino Unido con una batalla o la batalla definitiva sobre aquellos partidarios de salirse sin acuerdo y aquellos partidarios de un segundo referéndum.
Salvador Lloudes, investigador del Real Instituto Elcano, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, Manu, a seguir pendientes de Europa.
A seguir pendientes de Europa y ahora sobre todo de a ver qué alianzas se forman para poner a qué personajes ponen, a qué figuras ponen en la presidencia del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, sobre todo la Comisión, muy importante, ¿no? Un puesto de mucho poder, a ver cómo se ponen de acuerdo, por un lado liberales, socialistas y populares y todos los demás para ir cubriendo esas plazas, ¿no?
Sí, porque además ese tipo de políticas nos acaban afectando a todos, ¿eh? A todos los que estamos aquí en España.
Sí, aunque algunos crean que no.
No, pues vaya, pues están muy equivocados. Manu, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Evidentemente es domingo 2 de junio. Gracias por estar ahí, al otro lado. En estas últimas horas nos ha llegado una de esas noticias cuyos protagonistas podrían perfectamente ajustarse a la definición de miserables. La historia radica en Zaragoza. 5 detenidos acusados de estafa. Presuntamente se dedicaban a recaudar dinero para niños con cáncer. La realidad es que la policía les acusa de pegarse la vida padre a todo lujo con el dinero que iban recogiendo a costa de asociaciones que de verdad están luchando por mejorar la vida de estos chavales en procesos oncológicos. Hasta 5 millones de euros habrían conseguido recaudar bajo esa apariencia de una ONG de ayuda a niños con cáncer en Perú. De ahí el nombre de la operación Andes que le ha puesto la policía. La investigación cita pues una vida de lujo y han intervenido una casita en la playa, un chalet de la montaña, coches alta gama y también un piso en la capital aragonesa. Una perfecta organización con una web de captación, un call center con 40 trabajadores que se dedicaban a buscar nuevos donantes, actividades en diferentes hospitales que evidentemente se grababan para luego mostrarlo y seguir buscando donaciones. Una tapadera perfecta, según la policía. La denuncia partió precisamente de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Ellos, que sí están conviviendo con esta enfermedad, constataron el morro, la jeta y la caradura de esta banda y lo denunciaron, como debe de ser, ante la policía. 4 de los 5 detenidos han ingresado en la prisión zaragozana de Zuera. Es domingo, es 2 de junio, a esta hora tenemos más noticias que debes conocer para iniciar este día bien informado. Son noticias que vamos a repasar con la ayuda de Samuel del Río. Ha fallecido el futbolista de 35 años, José Antonio Reyes, en un accidente de tráfico en Sevilla.
También ha fallecido un primo suyo de 23 años. El tercer acompañante, otro familiar de Reyes, permanece herido grave con quemaduras del 60%. Perdió el control de su coche de alta gama en la carretera A367 entre Sevilla y Utrera. Volvía de entrenar en Almendralejo, sede de su actual equipo, el Extremadura. Jugó en grandes equipos Reyes, como el Arsenal, el Sevilla, el Atlético de Madrid, Español, Benfica o Real Madrid. También vivió y jugó en China. La capilla ardiente se va a instalar esta tarde en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla entre las 4 y las 9 y a las 10 se instalará otra en el ayuntamiento de su localidad natal, Utrera.
Y tras un minuto de silencio y aplausos precisamente para José Antonio Reyes en el Estadio Metropolitano de Madrid, el Liverpool se acabó proclamando campeón de la Liga de Campeones.
Es la sexta Copa de Europa de los Reds de Jürgen Klopp que vencieron por 2-0 a un Tottenham de Pochettino poco acertado ante la portería. Marcaron Salah de penalti y Origi en la recta final del partido. El histórico dispositivo de seguridad de 4.700 agentes se ha saldado con 7 hinchas detenidos y 172 actuaciones del SAMUR en la capital.
La mayoría por consumo exagerado de cerveza. El rey Juan Carlos I abandonaba la vida pública, la abandona hoy después de 43 años representando a la corona.
Y 5 años después de que abdicara en su hijo el rey Felipe VI, don Juan Carlos presidirá esta tarde una corrida de toros en Aranjuez, aunque acude de forma privada, por lo que no aparece ya en la agenda de Casa Real. El rey emérito estará en el palco real hoy y es probable que acompañado de su hija la infanta Elena y de sus nietos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica.
Y lo acabamos de contar, en el Estadio Metropolitano, el Liverpool se llevó el gato al agua frente al Tottenham. El Liverpool se llevó la Copa de Europa, Víctor Barona.
El equipo de Jürgen Klopp, el alemán que rompió su maldición en las finales para darle al Liverpool su sexta Copa de Europa. Salah abrió el marcador a los 20 segundos de partido después de un polémico penalti. Y en los últimos minutos Origi hacía el segundo para locura de los aficionados Reds. Antes del partido, minuto de silencio y ovación en memoria de José Antonio Reyes, fallecido este sábado en un accidente de coche. Así le definía Monchi, director deportivo del Sevilla.
Difícil de explicar con palabras. Ha sido el talento innato más grande que ha salido de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Pero bueno, me quedo con la sonrisa siempre en su cara y siempre gastando bromas.
Este domingo a partir de las 4 en el Sánchez Pizjuán se instalará la capilla ardiente para darle el último adiós. Por otro lado, en Roland Garros, Rafa Nadal buscará este domingo el pase a cuartos ante el argentino Londero Muguruza. Lo hará ante la americana Sloane Stephens. Y en la 20ª etapa del Giro de Italia la victoria fue para el español Peyo Bilbao. Carapaz le sacó 54 segundos a Roglic y es virtual campeón.
Muy buenas de nuevo, Alex Ibáñez.
Hola, Ángel.
Bueno, vamos a repasar cómo está la prensa en los diferentes puntos de este país. Vamos a iniciar este repaso en Aragón por ese extraño accidente que ha ocurrido en el pantano de Mequinenza, en el término municipal de Caspe, en Zaragoza, donde siguen desaparecidos 2 pescadores de nacionalidad alemana que cayeron al agua cuando su embarcación chocó con otra pequeña embarcación en la que iban 3 personas más. En principio se trata de simples turistas aficionados a la pesca, aunque aquí hay otras hipótesis.
Eso es, Ángel. La primera versión, la de que eran turistas, es la que escribe y refleja el Heraldo de Aragón. A este medio se lo ha confirmado el capitán Agustín Díaz, que es el oficial al mando de la compañía de la Guardia Civil de Caspe. Esa es la principal hipótesis que se baraja, la de un accidente fortuito que pudo producirse porque uno de los conductores, o incluso los dos, se cegaran con la luz del sol. Y es que con el choque los afectados habrían perdido la consciencia y se habrían hundido en una zona que tiene unos 6 metros de profundidad, según el Heraldo. Y esa es la principal hipótesis que se maneja, la de un accidente. Pero los compañeros del Mundo hablan de que la Guardia Civil está investigando si se puede tratar de un posible ajuste de cuentas entre pescadores furtivos, porque en esa zona las autoridades periódicamente realizan operaciones e incautan a veces toneladas de pescado capturado de forma ilegal.
Bueno, al parecer este pantano, Mequinenza, es un pantano bastante grande, lo llaman el mar de Aragón.
Sí, pero... y hay muchos siluros que a los turistas extranjeros es lo que les llama la atención, los siluros, que son peces muy, muy, muy grandes.
Sí, sí, monstruos de río, ¿no?
Podríamos denominarlos. Eso es.
Bueno, en fin, extraño caso, desde luego, al que se enfrenta la Guardia Civil y todavía no han aparecido, bueno, pues estos dos desaparecidos, valga la redundancia, en este pantano tras ese choque entre las embarcaciones. Bueno, los vecinos de Valencia están pasando un auténtico calvario con plagas de mosquitos. La combinación de lluvias y calor agrava esta plaga. Todo esto mientras se combate a la vez a los roedores y las cucarachas, como titulan en las provincias. Sin ninguna duda son los vecinos más molestos de Valencia.
Y que lo digas, Ángel, atento a esto, más de 12 toneladas y media de veneno para ratas y 47.000 litros de insecticida es lo que utilizan los empleados municipales que están intentando, pues bueno, acabar con este problema. Es curioso que hay incluso brigadas específicas para cada animal, especialistas en las ratas, en mosquitos tigres, en cucaracha. Y luego, para la gente que nos escucha, sobre todo, las recomendaciones a los vecinos, la principal para los roedores, por ejemplo, es mantener las propiedades limpias y la basura tapada,
claro.
Mientras que contra las cucarachas se trata de eliminar zonas con humedades o revisar aquellas donde no se puedan evitar, como bajantes, arquetas o fosos de ascensores.
Gracias.
Nada, Ángel.
El jueves pasado, miles de turistas volvieron a llenar el real sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, para contemplar un espectáculo único, la puesta en funcionamiento a la vez de todas las fuentes monumentales de los jardines del Palacio Real de la Granja. Es un espectáculo maravilloso de juegos de agua que solo ocurre 3 veces al año. Por eso, en esta sección de Lugares con Historia, nos vamos a acercar hoy hasta este municipio segoviano que tiene como reclamo principal, aunque no el único, el fastuoso palacio de la granja. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, pues el real sitio, este particular enclave que está ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial como Reserva de la Biosfera. Está a unos 80 kilómetros, más o menos, de Madrid capital, y a unos 12 de Segovia capital. Es una pequeña población, pues, enclavada en la historia. El Palacio de la Granja es parada real, es antiguo coto de caza y morada de reyes, pero al estilo del otro lado de los Pirineos. Es el símbolo central, nada menos que del reinado de Felipe V.
Felipe d'Anjou, el primer Borbón que tuvo España.
Eso es, el Palacio de la Granja, sobre todo sus soberbios jardines, fueron su pequeño Versalles francés, que fue donde él nació.
Bueno, cuéntanos la historia de este Palacio de la Granja de San Ildefonso.
Bueno, pues la historia se remonta, claro, a Felipe V, precisamente, que ordenó construir un retiro estival en este paraje privilegiado. Desde entonces, hasta Alfonso XIII, todos los reyes de España veranearon en el real sitio. Era el sitio que escogían los reyes para ir de vacaciones. Bueno, pues Felipe V iba con frecuencia a descansar a la Granja de San Ildefonso. Le gustaba mucho la caza, pues iba, claro, a cazar por allí. Tanto le gustó la zona, Ángel, que en el año 1720 decidió comprar a los monjes jerónimos la granja, la ermita y todos los terrenos de los alrededores para hacer una residencia, y todo con el fin de irse, de alejarse del bullicio de la corte, que debía ser mucho. Nos lo cuenta José Luis Vázquez, alcalde en funciones del real sitio de San Ildefonso.
Y es ahí donde Felipe V, cuando lo visita, queda deslumbrado. Le parece un lugar extraordinariamente adecuado para localizar ahí su estancia, su estancia con el pensamiento del retiro definitivo, hasta el punto que mocha las cuatro esquinas de ese monasterio. Básicamente les coloca las cuatro torres como símbolo de la realeza del emplazamiento de ese domicilio y decide empezar a construir los jardines.
Bueno, básicamente que hizo lo que le vino en real gana, ¿no?
Como por para eso era rey, eso
y nunca,
es.
Y nunca mejor dicho. Bueno, recordamos que en 1721 comienzan las obras de construcción de ese Palacio de la Granja.
Sí, bajo la dirección de Teodoro Ardemans. El caso es que Felipe V y su segunda mujer, que era Isabel de Farnesio, comenzaron a vivir en la granja a partir de septiembre de 1723, cuando el palacio todavía no estaba acabado. El rey, como estábamos escuchando, quería que ese fuera su retiro después de abdicar en su hijo Luis. Lo hizo, abdicó, Luis I subió al trono, pero murió súbitamente, apenas fue rey 7 meses. Y entonces su padre, o sea, Felipe V, tuvo que volver al trono, obligado, sí, porque él no quería. Y ya entonces amplió el palacio para albergar a toda la corte, y ahí su mujer tuvo un papel clave.
Y es ahí donde Isabel, su esposa, Isabel de Farnesio, decide tomar las riendas de lo que son las obligaciones del reinado y empieza a desdoblar las dependencias palatinas, cuarteles militares, Cors, Valona, desdoblar las casas de los canónigos, las embajadas, las casas de oficios, las caballerizas reales, y ya va convirtiendo todo lo que hoy ya conocemos como este real sitio majestuoso.
Es decir, que fue su mujer
la que toma las riendas al final, Isabel de Farnesio.
Y decide, mira, cariño, aquí va a ir la cocina y aquí vamos a tener el cuarto de
eso
estar.
Es,
bueno,
eso es.
Hay que recordar que ahora el Palacio de la Granja está gestionado por Patrimonio Nacional.
Sí,
claro.
El palacio y los edificios que lo rodean, que dan al conjunto una forma de gran U, tienen infinidad de salas lujosamente decoradas, hay dormitorios, salones de recepción, gabinetes, oratorios, pues todo al lujo de los reyes. Uh-huh. Hoy en día, como decías, está gestionado por Patrimonio Nacional, se puede visitar, y bueno, pues impresionan muchísimo las lámparas de vidrio del palacio, que están fabricadas en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. También, claro, impresionan las bóvedas pintadas al fresco, o los cuadros, o el mobiliario de los siglos XVIII y XIX. Podemos también visitar la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, que es donde están enterrados Felipe V e Isabel de Farnesio.
Bueno, decías antes que el rey Felipe V había hecho la granja un poco a imagen y semejanza de Versalles.
Sobre,
¿no?,
todo
de
los jardines.
Claro, ahí es donde vamos, porque si el palacio es fastuoso, claro, evidentemente es un palacio para un rey, los jardines que lo rodean y las fuentes ornamentales, pues eso, son también espectaculares.
Sí, empezamos por los jardines, que ocupan 146 hectáreas. Se diseñaron con la mente puesta, como decíamos, en los de Versalles, donde se crió Felipe V, y se ocupó de todo esto el arquitecto francés René Carlier. Desde luego, no tienen nada que envidiar, Ángel, a los de Versalles. Hay canales, hay parterres, laberintos, esculturas. Lo detalla José Luis Vázquez, alcalde en funciones del Real Sitio de San Ildefonso.
Porque esos jardines son tan deliciosos, pero a la vez son tan respetuosos con ese medio ambiente en el que están incrustados, con ese pinar majestuoso de Balsaín, en donde ese ejercicio de transición paisajística los convierten en únicos en el mundo. El Palacio Real de Versalles es grandote, y sus jardines también son grandotes, pero esto estamos hablando de belleza, no de grandeza, estamos hablando de belleza.
Bueno, hablamos de los jardines, de las esculturas. ¿Y las fuentes? ¿Qué me cuentas de las fuentes?
Bueno, son fuentes ornamentales, son fuentes barrocas, a lo grande. Las formas caprichosas con las que se mueve el agua entre la piedra, pues son todo un espectáculo. En total hay 26 fuentes, pero no funcionan todas. Y hay 3 días al año, lo decíamos antes, en que sí se ponen en funcionamiento a la vez todas las que siguen operativas, que son 7 grandes juegos monumentales. Esos 3 días son el pasado 30 de mayo, el 25 de julio y el 25 de agosto. Las fuentes están basadas todas en la mitología clásica, la de la fama, la de los baños de Diana, el canastillo, las ranas.
Bueno, en fin, ¿qué le iba a decir al animoso Felipe V que sus tan apreciadas fuentes del Palacio de la Granja iban a ser todo un reclamo turístico 3 siglos después, ¿eh?
Sí, y sigue sorprendiendo la fuerza con la que fluyen los chorros de agua, porque es que algunos llegan a alcanzar 47 metros de altura.
No penséis que hay ningún motor, salvo el del ingenio humano, que en el siglo XVIII proyectó, aprovechando las caídas y presiones y juegos de válvulas, para hacer que lo que vais a visitar, vais a ver, vais a ojipláticos disfrutar, solo aquí lo podéis hacer.
Ojipláticos, decía el alcalde en funciones. Sí, claro. Desde luego que sí. Como decía Ángel, pues los 7 juegos monumentales de fuentes se ponen todas a la vez en funcionamiento los 3 días que ya hemos comentado. Eso sí, todos los miércoles, sábados y domingos, desde Jueves Santo hasta el 12 de octubre, se ponen en funcionamiento por separado. Así que hay posibilidad de ver las 3 días todas, pero luego el resto del año también se pueden ver las fuentes por separado.
Sí, hombre, lo que pasa es que merece la pena, ¿no?
Pues, claro, hombre, ya las ves todas a la vez, ya que estás
ahí,
allí.
Ahí la has dado. Bueno, y después de ver las fuentes, habrá que llevarse algo a la boca, ¿no?
Yo creo que sí, que te va a apetecer, Ángel. El plato estrella de la granja son los judiones, que me cuentan que es de lo más contundente que te puedes echar en la boca.
No, a mí no me lo cuentan, yo puedo dar fe.
Sí. Estamos en tierras segovianas también, claro. Lo estamos diciendo, así que pues un cochinillo. Y luego de postre, me han dicho, las frambuesas son muy típicas y también el ponche segoviano, que es un bizcocho bañado y cubierto de mazapán.
Bueno, una cosa más, antes de acabar, vamos a recordar a los oyentes que este mismo fin de semana se está celebrando en el Real Sitio de San Ildefonso el tradicional mercado barroco.
Sí, se esperan más de 20.000 visitantes.
Vais a poder disfrutar de una atmósfera como si os volvierais al siglo XVIII. Porque mis vecinas y mis vecinos a lo largo del año van trabajando en el taller de confección y costura de vestuario barroco por los trajes con los que nos vais a ver ataviados. Pero a la vez, claro, el conjunto histórico barroco de la granja está perfectamente conservado, está muy bien conservado y es como una especie de pastelito del 18 colocado en una naturaleza endiabladamente bella.
Bueno, y recordar, Alicia, que si queremos ver todas las fuentes a la vez funcionando en el Palacio de la Granja, el 25 de julio tenemos una oportunidad.
Eso es.
Y el 25 de agosto otra.
Eso es, y para el año que viene, el 30 de mayo, ahora ya se nos ha pasado, pero para el año que viene lo recordamos ya.
Pues ahí está, las fechas enmarcadas en el calendario del Palacio de la Granja, precioso Palacio Real de la Granja. Gracias, Alicia.
A ti, Ángel.
Y llegados también a este punto de la mañana, vamos a repasar además cómo ha ido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. La semana comenzaba con el análisis de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. 4 años después de que Podemos se hiciera con el gobierno de emblemáticas capitales de provincia, una parte importante de aquellos votos ha vuelto al PSOE, que ha obtenido un buen resultado, pero también una invitación a recuperar el centro. El Partido Popular puede recuperar la alcaldía y mantener la Comunidad de Madrid, y puede gobernar en ciudades importantes como Zaragoza, Murcia, Santander o Córdoba. Casado debe empezar ahora una larga tarea de reconstrucción. Ciudadanos tendrá un papel importante a la hora de formar mayorías, pero no ha superado al PP en ninguno de los territorios. Concluye un largo ciclo electoral y ahora lo necesario es empezar a trabajar, con menos sesgo ideológico, más en la realidad. El caso de la mujer de 32 años que se ha suicidado después de que se difundiera un vídeo con contenido sexual debe provocar una profunda reflexión. Lo más importante es la urgencia de educar a la sociedad en considerar que algunas actuaciones que hoy se aceptan como normales no lo son, sobre todo en lo referido al uso de las redes sociales. Es inaceptable la difusión de contenidos violentos y discriminatorios que pretendan atacar la integridad de cualquier persona. Banalizar aspectos que afectan a la dignidad personal, a su núcleo de identidad, trae como consecuencia un peligroso proceso con trágicas consecuencias. Y este viernes se ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España, que muestra la profundidad de su incidencia en todos los aspectos de nuestra vida común. La propia existencia de las parroquias tiene una gran incidencia en nuestros barrios, pero la memoria refleja también el compromiso eclesial en tareas como el acompañamiento a los enfermos, la pastoral penitenciaria, la atención a los parados, a las personas sin hogar o a las mujeres con dificultad para llevar adelante su embarazo. La Iglesia existe para vivir y anunciar el Evangelio, y eso tiene consecuencias existenciales, sociales y culturales en la sociedad que están a la vista de todos y cuyas dimensiones nos acerca esta memoria. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Es el momento también de entrar en nuestra página web en cope.es o descargar la aplicación de COPE. Y a esta hora encontramos un amplio despliegue informativo. Ya sabemos que ayer los Reyes de España presidieron un multitudinario desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla. A partir de esta noticia estamos contando, por ejemplo, una crónica de este día tan especial e incluso como el rey Felipe VI, en un momento dado, parece que se le ve disgustado por un izado incorrecto de la bandera, aunque hay que decir que la bandera subió después como tenía que subir. Pero en fin, además de esta, estamos contando otras noticias como las que nos trae ahora nuestro compañero Guillermo Azábal. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues, por ejemplo, estamos contando qué ocurre a partir de ahora si vamos en nuestro coche, tenemos un percance con otro vehículo y no hay un culpable claro. Y es que el Tribunal Supremo ha dictado que cada conductor debe pagar el 50% de los daños del otro vehículo cuando haya este tipo de colisión sin culpables. Información realmente útil que traemos para todos esos oyentes, que seguro que son muchos, que están ahora montados en sus coches.
Continuamos también con el seguimiento en cope.es de ese viaje del Papa Francisco por Rumanía, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos contando cómo va a ser el tercer día de este viaje oficial del Papa al país balcánico. Una jornada que tendrá como protagonistas a los rumanos de etnia gitana. Así que tenemos una previa en la web de cómo va a ser este encuentro y en qué va a consistir esta vivencia tan especial con el Papa Francisco.
Oye, y una curiosidad. Leo en la web que recientemente ha habido un hallazgo que podría ser determinante en la investigación del fenómeno OVNI.
Así es, por primera vez en la historia, el mismísimo Pentágono ha admitido que está investigando distintos avistamientos extraños en un programa del Departamento de Defensa. Así que bueno, tiene su propia partida presupuestaria, se llama Identificación de Amenazas Aeroespaciales y, como digo, es la primera vez que Estados Unidos admite que investiga fenómenos OVNI.
Bueno, esto lo hizo ahora Estados Unidos. Aquí en España y en otros países europeos ya se ha admitido también que han estado investigando distintos avistamientos de objetos volantes no identificados. No significa que todos puedan ser extraterrestres.
Exactamente.
Son no identificados. Gracias, Guillermo. Esta semana ha llamado bastante la atención las palabras del hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que animaba a los musulmanes a olvidarse de Palestina y a reconquistar, decía, Ceuta y Melilla en un tuit. Claro, ha recibido centenares de respuestas desde España, algunas más elegantes que otras, en las que le recordaban que estas dos ciudades no son colonias españolas, sino una parte fundamental de nuestro país desde hace siglos o milenios incluso. Otros le pedían que aprendiera un poquito de historia, que la verdad yo creo que no le viene mal, Y como nosotros somos bastante aplicaditos, hemos llamado a quien sabe de esto, así que le vamos a dedicar estos próximos minutos a Yair Netanyahu, que así se llama, el retoño de Benjamín, a ver si aprende algo. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
Muy buenos días, Correas, y muy buenos días a Yair Netanyahu, si nos está escuchando, que seguro que sí nos está escuchando.
Sí, es sin
que,
duda.
Menuda la que ha liado en Twitter este hombre, ¿eh? Bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz en estos minutos sobre la historia de estas dos ciudades. Y para empezar, es que nos podríamos ir hasta el Neolítico, Correas, porque se han encontrado restos de esta era en varios puntos de ambas ciudades, pero es que me parece un poco demasiado, así que mejor vamos a empezar por los fenicios, los grandes navegantes y comerciantes de la Edad Antigua que establecieron decenas de colonias en el norte de África y en España, por cierto, y una de ellas, dos, fueron Ceuta y Melilla. Y según el cronista oficial de la ciudad de Melilla, Antonio Bravo, se convirtieron en dos de los puertos más importantes de todo África, ¿no?
El comercio era muy variado, granos sobre todo, productos de huerta, maderas, aceite, productos del norte de África salían a partir de los puertos que, bueno, pues tenían su importancia y eso hacía que estas ciudades florecieran.
Bueno, y Ceuta además tenía su importancia porque marcaba el fin del mundo conocido para las civilizaciones mediterráneas, aquello de las columnas de Hércules.
Sí, señor, Ceuta era una de esas dos columnas de Hércules, la otra es Gibraltar, eso está bastante claro. Escucha lo que me ha contado el cronista de esta ciudad, José Luis Grimaldi.
Está más claro que la columna del norte sería Gibraltar, porque está más clara, y según una fuente u otra, pues hay quien dice que la columna del sur sería el Monte Acho, Avila, y otros que sería el Jebel Musa, por ser más alto.
Bueno, si avanzamos en el tiempo, llegó un momento en el que estas dos ciudades ya fueron de Roma.
Sí, si avanzamos en el tiempo, es que media Europa era de Roma, pero efectivamente estas dos ciudades también. Y también vivieron una época de esplendor con los romanos. Por cierto, aquí viene el primer guiño a España. Escucha cómo llamaban los romanos a esta provincia, a lo que es hoy la costa norte de Marruecos.
Sí, bueno, todo el norte de África fue romanizado. Ya en periodo romano, pues durante el periodo romano, todo el norte de África recibía el nombre de, en concreto la parte norte de Marruecos, de Hispania Tingitana.
Tingitana en honor a Tánger. Y bueno, si pasamos por encima la etapa de las tribus germánicas, de los visigodos y de los vándalos, llegamos al siglo VIII. Y por aquí que aparece un tipo que seguro que te suena, Correas, Tariq ibn Ziyad.
Sí, claro que me suena. Es el artífice de la conquista musulmana en España. De ahí, por cierto, viene el nombre de Gibraltar, la roca de Tariq. Es el que da nombre al peñón porque allí desembarcó.
Exactamente. Bueno, pues antes de dar el salto a la península, pues necesitaba una base de operaciones, ¿no? Pues la encontró en Ceuta.
El conde Ilián, el don Julián de las crónicas españolas, tiene que tomar una decisión y rinde la ciudad para preservar la vida de sus habitantes. Pero efectivamente sí, hay una serie de operaciones, es decir, no se hace en un solo momento, sino que se hace en varias fases. Y efectivamente Ceuta es el punto más cercano y más fácil, bueno, cerca Ceuta y su comarca.
Bueno, y en esta época Ceuta y Melilla pasan por mil fases y por mil manos. Almorávides, almohades, es un reino de taifa independiente, hasta que Ceuta pasa a formar parte de Portugal, que se extienden al norte de África como previo paso para luego extender su dominio comercial pues por todo el continente y por la ruta hacia el este, hacia Asia, bordeando África, aunque no les dura mucho, porque enseguida pasa a manos españolas.
En 1580, España y Portugal se reúnen bajo el cetro de Felipe II. Y en ese momento, pues Ceuta, como parte del Reino de Portugal, pues está bajo la corona de los Austrias. Pero en 1640, cuando se produce la sublevación de los Braganza y Portugal recupera su independencia, los ceutíes se levantan frente a la opinión del gobernador y de algunos otros personajes importantes y deciden mantenerse fieles a la corona de Austria.
Y desde entonces Ceuta está ligada a la corona española, sigue unida, lo decide entonces, unida al Reino de España, pero con Melilla no pasó igual, ¿no?
No, fue algo diferente, fue una conquista y lo fue por varios motivos, tres podríamos decir, simplificando un poco. Uno, Melilla era una ciudad que estaba venida a menos y estaba además ocupada por piratas que asediaban las costas y a los barcos españoles y eso pues se tenía que acabar. Dos, Portugal, como acabamos de contar, estaba conquistando plazas en el norte de África y España tenía que quedarse como encajonada, podríamos decir. Y tres, la más importante, una amenaza aterradora en esa época que venía del este. Escucha.
Efectivamente, existe una encrucijada entre dos mundos. El mundo, vamos a llamarlo el ibérico, porque participan tanto España como Portugal, y luego lo que es el control. O sea, hay que irse muy, muy lejos de Turquía, el Imperio Otomano, que también tenía su propia idea de expansión y, de hecho, pues expansionaba por todo el norte de África. Argel, etcétera, incluso en el Peñón de Vélez de la Gomera llegaron a ver fue una base del Imperio Otomano.
Hasta La Gomera, ¿eh? Y la verdad es que la ciudad se conquistó sin demasiados problemas, aunque hubo un señor Correas al que no le hizo mucha gracia esto, más que nada porque tuvo que retrasar un viaje que tenía bien planeado para que la flota española se usara para desembarcar tropas. ¿Adivinas quién?
Bueno, pues estamos hablando 1497, ¿sería Colón?
Exactamente, tuvo que retrasar su cuarto viaje a América por esto. Bueno, el caso es que hubo intentos del reino de Fez, del norte de Marruecos, de reconquistar la ciudad, y tras tiras y aflojas para ver dónde estaba el límite, se decidió de esta forma tan curiosa. Escucha.
Y la forma es una forma muy curiosa que se hace pues con la tecnología del momento. Es disparar un cañón de 24, disparar una bala que pesaría unos 12 kilos aproximadamente, desde un punto determinado que se especifica, desde un fuerte de la ciudad. Esa bala va a medir una línea, lógicamente, que va a ser aproximadamente unos 3 kilómetros, y a partir de ahí esa línea sirve para marcar un radio.
Bueno, Álvaro, esto nos lo contaron también cuando hablamos precisamente de la historia de Gibraltar, ¿no? Como que, digamos, las fronteras se delimitaban con el alcance de las balas de cañón.
Sí, era algo relativamente común en la época. Y, oye, Correas, para terminar, y ya que este tema nos lo ha puesto en bandeja el hijo del presidente de Israel, te diré que Ceuta y Melilla fueron las dos ciudades españolas responsables de que se diera marcha atrás en la expulsión de los judíos. Escucha.
Cuando a principios del siglo XVI se expulsó a los judíos de Portugal, de Ceuta no se les expulsó. Y realmente, a partir de 1859-60, precisamente porque los judíos huyen de Tetuán y vienen a Ceuta a refugiarse, es cuando por fin se van a levantar las leyes de prohibición de residencia de los judíos en España.
Así que, para añadir insulto a la injuria, Yair Netanyahu ha ido a meterse con las ciudades que precisamente más hicieron por la vuelta de los judíos a este país.
Bueno, Yair Netanyahu, que no es manolete, pero también se le puede aplicar eso de si no sabes torear, ¿pa' qué te metes?
Efectivamente.
Bueno, Álvaro, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 2 de junio. Lo primero, gracias por estar ahí, al otro lado. Hay pocas cosas tan miserables como aprovecharse de una enfermedad de otros para hacer dinero, apelando a la buena voluntad de la gente. Si además se utiliza como reclamo el cáncer infantil para aumentar los donativos, la cosa es todavía más sangrante. Esto es lo que presuntamente ha destapado la Policía Nacional en Zaragoza, una red de supuestos estafadores que habrían creado una ONG para vivir a todo trapo, a todo lujo. Hay 5 detenidos que, bajo la apariencia de esa ONG, Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer, habían creado una tapadera perfecta, con su página web, difusión, bastante difusión en redes sociales y hasta un call center para la captación de nuevos donantes. La policía calcula que en 5 años esta banda de supuestos miserables había captado hasta 5 millones de euros con la excusa de los niños con cáncer, o bien una empresa que supuestamente también se dedicaba a apoyar y dar ayuda en situaciones de emergencia. Y efectivamente, emergencia podían tener, pero claro, para llenar su propio bolsillo. Según la investigación, la mayoría de ese dinero iba para la vida de lujo que mantenían los administradores de esa supuesta ONG, y solo una pequeña parte para mantener la apariencia del chiringuito, con actos que organizaban en algunos hospitales o regalando coches eléctricos a los niños que estaban en esas plantas de oncología. Por supuesto, todo quedaba bien grabado, bien publicitado en la web, para seguir captando donativos y seguir comiendo en los mejores restaurantes, como ha constatado la Policía Nacional. Los agentes han intervenido una casita a la playa, un chalet en la montaña, coches de alta gama y una vivienda en la capital aragonesa. Toda esta operación de la policía se desató a raíz de una denuncia de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Ellos, que sí que están conviviendo con esta enfermedad, constataron el morro, la jeta, la cara dura de hormigón armado de esta banda y lo denunciaron ante la policía. 4 de los 5 detenidos han ingresado a la prisión zaragozana de Zuera. Aunque es de vergüenza conocer algo así, el riesgo está en que paguen justos por pecadores, y el daño que pueden hacer este tipo de noticias y de supuestos sinvergüenzas a las ONGs que de verdad se desviven desinteresadamente para mejorar la vida de los demás y en las que de verdad merece la pena seguir invirtiendo. Al margen de esta noticia, está siendo un fin de semana en el que se vive una especie de paréntesis político tras esos dos intensos meses de saturación, política por los procesos electorales. Primero tuvimos las elecciones generales y apenas un mes después, pues más elecciones municipales, europeas, autonómicas. En estas últimas horas hemos visto a Pedro Sánchez volver a Cataluña. Ha estado en el círculo de empresarios de Sitges y el mensaje del presidente en funciones se ha salido o poco o nada del guión económico. Ni siquiera ha contestado a ese canto de sirena del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en ese mismo foro le propuso el viernes retomar el diálogo, incluso añadiendo esa figura del relator. Sánchez, ni pío. No ha dicho nada y se ha limitado a hablar de la economía del futuro, de una agenda de cambio y algún mensaje, como muchísimo, más o menos velado. Todo muy en general.
Señoras y señores, donde algunos ven riesgos geopolíticos, y es evidente que existe, el Brexit está ahí. Yo creo que España, Cataluña, Barcelona, tienen que saber aprovechar las oportunidades.
Desde luego, este no es el mensaje de Kennedy en Berlín, ni pasará a la historia la intervención de Pedro Sánchez ayer en Sitges, en Barcelona. Pasó Sánchez por Cataluña sin referencias a ese desafío independentista, como si allí no hubiese pasado nada, como si no estuviese pasando nada. Y lo cierto es que ese silencio del presidente en funciones fue de lo más comentado en los corrillos empresariales catalanes que asistían a este foro económico. Y por lo demás, los pactos en autonomías y ayuntamientos se están cociendo poco a poco, a fuego lento en algunos puntos. Esa cocción está tomando demasiada temperatura y quizás huela un poquito a chamusquina. Hablamos, por ejemplo, de las tensiones internas de Ciudadanos entre la corriente de la izquierda y la de la derecha y que se evidencian en puntos concretos como puede ser Barcelona, donde el candidato Manuel Valls se ha desmarcado ofreciendo sus votos a Ada Colau, mientras que la dirección de Ciudadanos quiere que se apoye al candidato socialista Jaume Collboni para la alcaldía. Esta coalición Ciudadanos-Valls, que así se presentaron a las elecciones municipales, tiene 6 concejales y puede darse el caso, que ya sería paradójico, de que 3 de ellos voten una cosa y los otros 3 a otra diferente. Pues en fin, habrá que empezar por aclararse. Hay más noticias para comenzar esta jornada del domingo bien informado. Noticias que vamos a contar con Alejandro Ibáñez. La Guardia Civil sigue buscando a los dos pescadores alemanes desaparecidos en el pantano de Mequinenza, en Zaragoza.
Los turistas cayeron al agua en la tarde de ayer tras chocar con otra embarcación. La principal hipótesis apunta a un accidente fortuito, pero la investigación continúa abierta. Los servicios de rescate seguirán trabajando durante todo el día de hoy.
Un incendio en uno de los aparcamientos del aeropuerto del Prat, en Barcelona, arrasa 27 motos y 5 coches.
Por suerte, no hay que lamentar heridos. El fuego se inició el mediodía de este sábado por causas que aún se desconocen. Además, el humo provocado por el incendio no ha afectado a las operaciones portuarias.
Muere en Asturias un hombre al que el pasado martes le picó una avispa velutina.
Miguel Álvarez Calvín estaba desbrozando su parcela cuando le picó este insecto. El fallecido era alérgico a las picaduras de avispa. Incluso ya le había ocurrido antes, pero nunca con una velutina cuya picadura es más potente. De hecho, le dio tiempo a inyectarse adrenalina, pero no fue suficiente. Tras días en el hospital, ha acabado falleciendo.
Desmanteladas 4 redes de tráfico de menores inmigrantes que llegaban a España.
Llegaban desde Marruecos, embarcados en pateras. Al llegar a la península, contactaban con ellos o sus familiares, pactaban un precio y les enviaban a centros de acogida en ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Bilbao. Si no recibían el dinero, los menores eran retenidos por los grupos mafiosos en viviendas que las organizaciones gestionaban en Cádiz y Sevilla. Se han detenido en total a 16 personas.
El rey Juan Carlos, a partir de hoy, deja de tener actividad institucional.
Su último acto fue el 17 de mayo con la entrega del Premio Órdenes Españolas 2019 al historiador Miguel Ángel Ladero. Hoy acudirá a una corrida de toros en la que se homenajeará, lo diré, a su madre. Además, esta decisión coincide con el mismo día en el que se cumplen 5 años del anuncio de su abdicación.
Tercera y última jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía.
Hoy se celebrará la Santa Misa especial por la beatificación de los 7 obispos greco-católicos mártires. También por la tarde está previsto un encuentro con la comunidad gitana del país.
Bueno, y se pueden imaginar que en los deportes el día viene marcado por el fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes, internacional con España. Jugó en grandes equipos también, como pudieron ser el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Arsenal. En fin, ayer perdió la vida en un accidente de tráfico a los 35 años de edad. Hoy la capilla ardiente se instalará en el Estadio del Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 4 de la tarde.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Prestamos atención a esta noticia que nos ha llegado desde Zaragoza. Las últimas horas en la capital aragonesa han sido detenidas 5 personas acusadas de, presuntamente, haber recaudado unos 5 millones de euros estafando a personas que creían que sus donaciones iban a ir destinadas a ayudar a niños con cáncer y a sus familias. También a actuaciones en emergencias. Bueno, pues en fin, la realidad era que, según la acusación, ese dinero iba para viviendas en la playa, en la montaña, coches de alta gama o facturas en restaurantes de lujo. En definitiva, engañar utilizando la enfermedad ajena. Redacción de la cadena COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Buenos días. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, Aspanoa, en relación a otra asociación que decía recaudar dinero para destinarlo a la lucha contra el cáncer infantil. Tenían su propia página web y se anunciaban en revistas, organizaban actos solidarios. Con todo ello, habían llegado a recaudar hasta 2 millones de euros en 4 años. Junto a otra empresa, habían llegado a recaudar también más de 3 millones en 5 años para atender, decían, emergencias en el tercer mundo. Sin embargo, los 5 detenidos utilizaban ese dinero para mejorar su tren de vida, en beneficio propio comprándose vehículos de alta gama o comiendo frecuentemente en conocidos restaurantes. Todos ellos están acusados de estafa y de pertenencia a organización criminal.
Indeseables, desde luego, también son los miembros de 4 redes de tráfico de menores inmigrantes de Marruecos hacia España, que han sido esas 4 redes desarticuladas por la Guardia Civil. En la operación desarrollada en el campo de Gibraltar y en Sevilla han sido detenidas 16 personas. Todo se inició cuando se detectó que de un centro de menores en Sevilla se habían fugado en tan solo un año más de 250 menores. Y ahí surgió la pregunta, pero bueno, ¿a dónde iban? Mercedes Trujillo.
Incitaban a los menores a viajar en pateras y lanchas neumáticas fletadas por los cabecillas de la red sin ningún tipo de seguridad. Además, les convencían para que se ocultaran en autobuses o camiones. A los menores le pedían incluso dinero, así lo ha contado Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil de Sevilla.
Cuando los menores alcanzaban la península, las organizaciones contactaban con estos menores y o con sus familiares y pactaban un precio que solía rondar entre los 600 y los 800 euros por trasladarle a provincias como Barcelona, Bilbao o Valencia. Mientras se producía el pago, los menores eran retenidos en domicilios que la organización gestionaba en las provincias de Cádiz y Sevilla.
Un total de 16 personas han sido detenidas, todas ellas de nacionalidad marroquí.
Entre 70.000 y 90.000 ingleses han invadido este fin de semana Madrid con motivo de esa celebración de la final de la Champions entre el Liverpool y el Tottenham en el Estadio Metropolitano. En lo deportivo, bueno, victoria para el Liverpool, y extradeportivamente los servicios de emergencia han hecho balance este fin de semana en el que, según los propios medios ingleses, los hinchas británicos venían a beberse la ciudad. Eso lo dice el literal Alejandro Ibáñez.
7 hinchas fueron detenidos durante la tarde-noche, 2 de ellos poco antes de empezar el encuentro en los controles de acceso al Estadio Metropolitano de Madrid. Uno intentaba entrar con droga y el otro por golpear a agentes de la autoridad. El histórico despliegue de seguridad formado por 4.700 agentes ha facilitado también la detención de una mujer en Sol que previamente había vendido 2 entradas falsas a un aficionado por 8.400 euros. Y otro caso destacado es el de un hombre inglés de 36 años que aparece en este vídeo difundido por redes sociales, que ha sido detenido también en Sol tras desnudarse en público, abusar sexualmente de una turista italiana y golpear a varios policías. En la Plaza Mayor, la policía ha denunciado a una persona que intentaba volar un dron durante un festival con motivo de la Champions.
Bueno, pues todas estas cosas han pasado durante la gran fiesta del fútbol europeo, que es la final de la Liga de Campeones. La paradoja es que mientras se daba esa fiesta del fútbol europeo, el fútbol español se ponía de luto, el mundo del deporte en general, y el del fútbol en particular sigue de luto tras ese fallecimiento este sábado de José Antonio Reyes en un fatal accidente de tráfico ocurrido en la autovía que une Utrera con Sevilla. Un suceso que ha traspasado lo deportivo porque hace saltar de nuevo a primera plana un problema que muchas veces pasa inadvertido, el peligro de las carreteras. Uno de los que vivió su carrera deportiva, la de José Antonio Reyes, a su lado, fue nuestro compañero de deportes en la redacción de COPE en Sevilla, Víctor Fernández. Nos hace la semblanza. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. A la misma hora en la que la patrulla Águila pintaba el cielo de Sevilla con los colores festivos de la bandera de España, la carretera dibujaba una tragedia que vistió de luto a todo el fútbol europeo. José Antonio Reyes se dejaba la vida en un accidente de coche. De todos los rincones del mundo empezaron a llover mensajes de condolencia y recuerdo para un jugador inolvidable, un talento único nacido en la cantera del Sevilla y en una familia muy humilde. Hay pocos jugadores que puedan lucir un currículum como él, protagonista en equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Arsenal, Benfica o Español. Ganó una liga con el Madrid, fue el primer español en ganar una Premier, luce el título del jugador con más trofeos de la Europa League. Y su eterna sonrisa le hizo generar amigos por donde fue. Debutó con 16 años en Primera División, vivió siempre como un niño y murió volviendo de un entrenamiento. Solo él era capaz de lucir un lujoso Ferrari el mismo día que montaba una romería con su familia y amigos en cualquier lugar del mundo. Reyes nos dijo ayer adiós. El fútbol jamás conoció un genio tan peculiar.
35 añitos tenía José Antonio Reyes. Descanse en paz a las 4 de la tarde. Hoy en el Estadio del Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, su capilla ardiente. Y estamos en el tercer y último día del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía. Hoy el Santo Padre va a beatificar a 7 obispos mártires. Son víctimas de la dictadura comunista que sufrió Rumanía aproximadamente durante 40 años. Ayer Francisco lanzó un mensaje de aliento a la comunidad católica rumana. Enviada especial corresponsal de la cadena COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Ante más de 100.000 personas que habían pasado muchas horas de espera bajo la lluvia y el frío en una ladera de los Cárpatos, el Papa celebró misa en el santuario mariano de Sumuleuchuk, donde pidió a los fieles que los acontecimientos del pasado no impidan la reconciliación.
Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna.
La jornada concluyó con un encuentro en la ciudad de Yaz junto a jóvenes y familias, a las que animó a crecer en la fe también con gestos, palabras y miradas, aconsejándoles, entre otros aspectos, que allá donde haya ruido sepan escuchar e inspirar armonía.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.288, 17288, serie 28, 028.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana estamos constatando lo que ya sabemos, la ingente labor de la Iglesia a todas las personas a las que ayuda. Por ejemplo, ese dato, casi 4,5 millones de personas se están beneficiando de la actividad de los casi 10.000 centros que tiene la Iglesia. Y el ahorro de los centros concertados del Estado es cada vez mayor y alcanza ya los 3.300 millones de euros. Son datos, así por encima, de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica. Su labor es amplia y queremos retratar una parte de ese día a día con dos realidades que responden a su clara vocación social y evangelizadora. Claro, uno de los pilares de lo que hace la Iglesia en nuestro país es la educación y otro la formación para asistir a los más vulnerables de la sociedad. Buceamos en estas realidades, visitando un colegio concertado y las instalaciones de una orden religiosa que forma a profesionales sanitarios. Allí ha estado, en ambos sitios, para retratar ese día a día nuestra compañera Carmen Lavallen. Así que, Carmen, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues nos vamos primero, si queréis, hasta la localidad de Ciempozuelos, una mini ciudad al lado de un pueblo con encanto en plena comarca de La Vega, a unos 40 kilómetros de Madrid. Ahí está el campus de la salud de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y en él la actividad es incesante y el buen ambiente más que patente.
Pues yo me quiero especializar en psiquiatría, drogodependencia y prostitución. Pues trabajar con ellas, darlas apoyo, darlas soluciones, darlas alternativas diferentes.
El aplauso se lo llevaban Andrea, Nieves, que ahora ha hablado, y Marta. Tienen 20 años y son futuras auxiliares de dependencia. Están a punto de completar su segundo año en esta formación profesional de grado medio y nos cuentan lo que allí han aprendido.
Amar lo que estoy haciendo y hacer las cosas bien hechas.
Con empatía, con delicadeza, con cariño.
Porque no estás trabajando con un material, estás trabajando con personas ante todo.
Es decir, San Juan de Dios, yo creo que su definición es dignidad.
Eso es, trabajar con personas. Es su forma de trabajar, la que han aprendido. Su sello personal en el trato con los enfermos y las personas en situación vulnerable. Su función es muy necesaria, pero saben que la sociedad no lo valora como se merece y no les importa.
Lo voy a decir claramente, te trata no de limpiaculos o de que no vale para nada, pero yo creo que realmente vale muchísimo lo que hacemos aquí. La verdad, cuando tú ves la sonrisa que les puedes llegar a sacar a ellos, pues te llena mucho, la verdad, y te reconforta.
No es una forma de ganar dinero, para mí es una forma de vivir y me gusta.
Para Nieves, acceder a este centro de formación profesional no ha sido nada fácil.
Costó mucho llegar hasta aquí porque me ha costado sacarme la ESO y esas cosas, pero una vez llegas aquí es como empezar de cero la vida y empezar a vivir de otra manera, con otra ética de trabajo. Yo no sabía lo que era la empatía, la asertividad, aquí me han enseñado lo que era. Eso me ayuda no solo aquí con los pacientes, las personas que están ingresadas, sino también conmigo misma, con mi familia, con mis amigos y con todas las personas que veo por la calle.
Todo un cambio que otros centros de formación no brindan y que para los hermanos de la Orden y todos los trabajadores de sus centros es esencial. Carlos López es jefe de estudios de fisioterapia, una carrera de 4 años que también promueve esa atención integral centrada en cada persona.
Muchos vienen con esa vocación de a mí me gusta ayudar a la gente, pero luego hay que cultivarlo, porque si no muchas veces lo pierdes con esa rutina de voy al trabajo y es uno tras otro, dolor, sufrimiento y demás, y olvidamos muchas veces que es esa rodilla de las 5 o ese cólico de las 3 es una persona con sus problemas, con sus ansiedades y demás. Entonces eso nosotros lo ponemos muy todos los días muy encima de la mesa para que no se les olvide y que eso no pase.
Claro, es que no es un número
es
una persona, claro. Y eso es algo que se entrena con los pacientes, que son los internos en el centro de atención psiquiátrica, algo que se compagina con la formación con muñecos mecanizados y con los propios compañeros. Es el caso de la Escuela de Enfermería y también en Fisioterapia, donde están estudiando Gonzalo, que tiene 27 años, y Guillermo, de 22.
Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo. Indíqueme qué es lo que le pasa, le sucede. ¿Le duele hacer algún movimiento en especial? ¿El brazo?
Sé que las prácticas que ofrece son muy buenas. Empiezas desde segundo y tienes horas muchísimas, porque lo bueno de la universidad es que las primeras prácticas que tienes las haces en el centro psiquiátrico y quieras que no, eso te humaniza un poco y te enseña un poco pues los valores que tiene la universidad y la Orden San Juan de Dios.
Humanizar. Vemos el mismo espíritu en cualquiera de las formaciones, también la de técnico de diagnóstico por imagen que cursó Bárbara, de 36 años y originaria de Camerún.
Por el tema del sitio donde salgo, por el color de piel, muchas veces nos encontramos que no nos acogen fácilmente, ¿no? Pero aquí no lo noté, todo lo contrario. Yo era una más y todo el mundo me trataba por igual.
La historia de Bárbara es impresionante y siempre sigue adelante. Ahora quiere completar los estudios de radioterapia. Nunca deja de sonreír, a pesar de que reconoce que hubo momentos difíciles, ya que al tiempo que estudiaba, su familia iba aumentando. Su sueño es un día llevar sus conocimientos de vuelta a Camerún.
He tenido 2 niños, ya tenía uno cuando me matriculé aquí en el centro. Muchas veces he querido tirar la toalla, abandonarlo, pero he tenido profesores que me apoyaban, que me animaban, que me decían, tú puedes, tú vales, puedes. Es difícil, pero esfuérzate un poco más y ya digo, aquí es como mi familia. Aquí se valora mucho el trato, hacia las personas, ¿no? Que estés enfermo o no, se valora mucho. Y yo quiero llevar un poco esto allá, porque muchas veces a nosotros nos falta un poco esta cultura. Y me digo, conforme mejor forma de este, pues más voy a poder llevar allí.
La Iglesia española tiene más presencia donde más difícil es estar, en el acompañamiento de enfermos y personas dependientes en sus domicilios y en hospitales, en las cárceles, en los comedores sociales, en la atención a drogodependientes, a personas sin recursos, a embarazadas en situación vulnerable. Y su labor es también ingente en el ámbito de la educación. Según recoge esta última memoria anual, hay 1,5 millones de alumnos en la escuela concertada que el año pasado sumó 400 aulas y casi 13.000 nuevos alumnos. Y por eso, Carmen, hemos decidido ver también cómo se trabajan estas escuelas.
Pues sí, hemos ido a uno de los 2.000 centros católicos que hay en España, concretamente al Pilar de Reyes Magos, un macrocolegio de más de 2.000 alumnos en Madrid, en el que la jornada empieza así.
Por eso,
química, la física, la historia y la lengua, el bilingüismo y todo lo que queramos añadirle es muy importante, porque claro, no podemos preparar niños que sean incapacitados para el futuro, pero el fundamento de todo eso es esa educación en la fe.
Entre las peculiaridades de este colegio es que dentro funciona con normalidad una parroquia y que su vida se entremezcla con la del propio centro.
Muchísimos de nuestros alumnos se han bautizado aquí. Muchísimos de nuestros alumnos celebran su primera comunión aquí, muchísimos de nuestros alumnos reciben el sacramento de la confirmación aquí y muchísimos alumnos se casan.
A punto de acabar su formación en segundo de bachillerato, a punto también de esa prueba del EBAU que se juegan tanto, están Alejandra y Paula.
Quiero ser médico y también lo he descubierto en el colegio. Obviamente quiero tener una familia, quiero tener una familia grande y compartir con ellos esto también.
Pues la verdad que sería bastante gracioso ver a mis hijos crecer en el lugar donde yo he crecido.
Si hoy en día soy como soy, al final es gracias a mis padres y gracias al colegio.
Aprender a compartir, a vivir, a estar todos juntos y este curso fomentar el compañerismo.
Esto pasa en las aulas, mientras en el patio continúa la ofrenda a la Virgen de los alumnos de primero de primaria. Lo observa Carmen, es madre de tres de sus alumnos, miembro del consejo escolar y catequista.
Ella nos da muchos regalos.
¿Nos da muchos regalos, María?
Sí.
¿A ti qué te regala hoy, María? ¿Amor? ¿A ti?
Es una emoción tremenda porque dices, bueno, están viviendo desde pequeños este sentimiento. Que sean conscientes de la suerte de estar en el colegio o de tener fe, que yo creo que eso sí que es un gran regalo, que los que la tenemos, bueno, es importante.
Una espiritualidad fuerte que a Carmen le ayuda en el momento más difícil de su vida.
Nosotros ahora estamos pasando además una etapa difícil, bueno, murió mi marido hace 4 meses de un cáncer y la verdad es que el colegio nos está arropando, hemos sentido un cariño, bueno, tremendo. Nos están ayudando muchísimo desde todo el departamento de orientación, desde profesores, desde, bueno, marianistas, el director, todo el mundo. Y tenemos la fe que nos está ayudando. Entonces, el que desde pequeños vean que eso está y que es importante, pues bueno, para mí es fundamental.
Una mujer maravillosa a la que mandamos un abrazo también hoy muy fuerte desde aquí. Su labor se suma a la de otros padres que también colaboran con el colegio donde trabaja Sonia desde hace una década. Es una de las más de 100.000 profesoras que trabajan en un colegio concertado.
A mí me gusta mucho la biología y me gusta mucho la asignatura que doy. Y bueno, y luego pues yo los trato un poco como si fueran mis hijos, la verdad, para lo bueno y para lo malo. Pero vamos, yo soy muy feliz en este trabajo. Creo que les han dado muchas oportunidades. A mí me hubiera gustado que me las dieran en el colegio.
Claro, el deporte, los viajes escolares, las convivencias, los grupos religiosos son claves para fomentar esa unión y compañerismo.
Son chavales, varios les han dado premio a mejor compañero. Digo, pues es que sí que al final lo que dices tú, lo que siembras, luego acaba saliendo. Te da una felicidad tremenda.
¿Y el resultado son?
Queremos que ante todo y sobre todo la persona sea una persona abierta a escuchar, abierta a los otros, abierta a la familia, abierta a Dios.
Casos reales, Carmen, la aplicación práctica, vamos a decir, de esas cifras que mueve la Iglesia, esos 4,5 millones de personas que se benefician de una u otra manera de la acción social y educativa de la Iglesia Católica en España.
Una labor que continúa adelante y para la que es importante que todos colaboremos con la X de la Iglesia, con nuestros donativos, porque es una labor que desde luego es esencial en nuestra sociedad.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Con Nouguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Ya es domingo y además es 2 de junio. Gracias, como siempre decimos, por estar ahí, al otro lado. Es curioso, el mismo día en el que el fútbol europeo estaba celebrando su gran fiesta, la final de la Champions League, el fútbol español se ha vestido de luto. El futbolista internacional de 35 años, José Antonio Reyes, se dejó ayer la vida en un accidente de tráfico en la carretera que une Sevilla con Utrera. Junto a él falleció también un familiar suyo, un primo de 23 años, y otro quedó gravemente herido. Como tantos jóvenes en este país, Reyes se ha dejado la vida en el asfalto. Y como tantos otros jóvenes en este país, impresiona ver una vida segada en plena juventud. Es otra familia rota, y aquí sí que no importan los títulos, los currículums, los aciertos o los errores. Todo se reduce a la tristeza más absoluta. La muerte de este futbolista evidencia esa realidad de los accidentes de tráfico que el año pasado acabaron con la vida de 1.108 personas en las carreteras españolas. Por la relevancia de la persona fallecida, hoy le ponemos un nombre, y apellidos a una tragedia que generalmente es anónima para los medios de comunicación. Hoy, desgraciadamente, no. Ojalá sirva, al menos en estas horas, para recordar la necesaria prudencia que siempre hay que tener en la carretera. La capilla ardiente de José Antonio Reyes quedará instalada a partir de las 4 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, el que fue, la verdad, su club de toda la vida. Descanse en paz, José Antonio Reyes. Domingo 2 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias para arrancar este día bien informado. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Samuel del Río. Detenidas 5 personas por presuntamente estafar hasta 5 millones de euros con una falsa asociación contra el cáncer infantil.
El entramado tenía su base de operaciones en Zaragoza. Se enriquecía diciendo que recaudaban donativos para niños con cáncer, pero luego se lo gastaban en lujos personales como coches de alta gama o comidas en restaurantes. A los 5 detenidos se les imputan delitos de estafa y organización criminal y 4 de ellos siguen en la prisión de Zuera.
No nos vamos a mover de Aragón porque la Guardia Civil investiga si el accidente de 2 alemanes desaparecidos en el pantano de Mequinenza fue un ajuste de cuentas entre cazadores furtivos.
Sí, conocido como el Mar de Aragón, este pantano es uno de los puntos calientes de la pesca ilegal y su venta. El viernes chocaron frontalmente 2 embarcaciones de aluminio. Los 2 ocupantes alemanes de la primera de ellas siguen desaparecidos. La colisión a 600 metros del Club Náutico de Caspe se sigue investigando por si, lejos de fortuito, fue un ajuste de cuentas.
O simplemente es que se deslumbraron como el sol, como apuntan otras fuentes. Muere un hombre en Asturias, Samu, tras picarle una avispa velutina el pasado martes.
Sí, Miguel Álvarez estaba desbrozando su parcela cuando fue atacado por este insecto al que era alérgico. El veneno de la velutina es más potente aún que el de las avispas corrientes. Aún así, le dio tiempo a inyectarse adrenalina, pero no fue suficiente y ha fallecido tras 4 días ingresado en el hospital.
Con la sintonía de deportes vamos a ver qué tenemos en la información deportiva. Bueno, lo que tenemos es fácil de adivinar. Esa final de la Liga de Campeones que se jugó ayer en el Estadio Metropolitano y que al final se llevó el Liverpool frente al Tottenham inglés. Ambos ingleses, Víctor Barona.
El Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp, que ganó en la final del Metropolitano al Tottenham 2-0 con goles de Salah y Origi. El primero de ellos nada más empezar a los 20 segundos y con polémica por una dudosa mano dentro del área. El segundo, en los últimos momentos, que certificaba la sexta Copa de Europa para el Liverpool. Antes del partido, minuto de silencio y ovación en memoria de José Antonio Reyes, fallecido este sábado en un accidente de coche. Pepe Castro, presidente del Sevilla, mostró su dolor por la pérdida del exfutbolista.
Perdemos a una gran persona, a un gran futbolista, y la verdad es que estamos consternados y todos estamos enormemente dolidos por lo que ha ocurrido.
Este domingo a partir de las 4 en el Sánchez-Pizjuán se instalará la capilla ardiente para darle el último adiós. En tenis, Roland Garros, Rafa Nadal buscará el pase a cuartos ante el argentino Londero. Muguruza hará lo mismo ante la americana Sloane Stephens. Y en la 20ª etapa del Giro de Italia, la victoria fue para el español Peyo Bilbao. Carapaz le sacó 54 segundos a Roglic y es virtual campeón.
Bueno, Samuel, acabamos de leer los titulares del día para comenzar esta jornada bien informados. Ahora lo que tenemos son las portadas encima de la mesa que está contando el diario ABC.
Pues en portada vemos a los reyes de España presidiendo ayer en Sevilla el desfile de las Fuerzas Armadas y destaca ABC las palabras de Felipe VI por España, lo que más nos une. El rey ha rendido homenaje a los 186 militares muertos en misiones internacionales, militares españoles, en los últimos 30 años.
Sí, que son los 30 años en los que el ejército español lleva participando en ese tipo de misiones a lo largo y ancho de todo el mundo. En el diario El Mundo, precisamente, ¿qué cuentan?
Pues que los separatistas deben perder la esperanza esta legislatura, y es una entrevista a Emiliano García Page, el presidente en funciones de Castilla-La Mancha y varón fuerte del Partido Socialista. Dice que o los independentistas se pliegan a Sánchez o será implacable con ellos. Y la foto es para el Liverpool, el mítico equipo dirigido por Jürgen Klopp, que anoche se hizo con su sexta Champions, bueno, su sexta Copa de Europa, y el Metropolitano ya está en la historia del Liverpool. Ahí fue el partido. Bueno, y también destaca en portada El Mundo, como no, la conmoción por la muerte del futbolista José Antonio Reyes ayer en un accidente de coche entre Utrera y Sevilla.
El diario El País, ¿qué cuentan?
Sánchez, que centra en la economía del futuro su discurso en Cataluña, y es que el presidente en funciones ha evitado hablar del procés entre los empresarios, a los que trata de tranquilizar sobre los impuestos. Ángel, también hablamos en la portada del País, se habla del rey emérito, de don Juan Carlos, que ¿qué dirá la historia?, se pregunta El País, y dice que el tiempo juzgará un reinado en el que España cambió. Y es que hoy se retira de la vida pública el que fue rey de España y ahora rey emérito, don Juan Carlos.
Teodoro García Gea, el secretario general del PP, es portada La Razón.
Sí, y se dirige en esta entrevista a Vox, porque dice que no puede ser como los nacionalistas y que Vox condicione gobiernos desde la minoría. Y en portada también en La Razón leemos que Puigdemont busca estatus de refugiado para volver. Y es que su entorno, según La Razón, ha tanteado varias embajadas, por ejemplo las de Croacia y Eslovenia, que por el momento le han dicho que no a esa protección internacional al expresidente de la Generalitat.
Bueno, pues bastante curioso las intenciones de Puigdemont, que ya no sabe qué hacer, como nos decía ayer Esteban González Pons, para llamar la atención en Bruselas.
Además, es que para ser eurodiputado, porque su lista, y entre la suya y la de Junqueras, tiene más de 2 millones de votos, pues tanto uno como el otro, Puigdemont, del que estamos hablando, tendría que recoger su acta en suelo español, venir a Madrid, recogerla, y incluso si pisara suelo español de embajadas o de consulados españoles, pues sería detenido también por esa orden que pesa sobre él.
Sí, más que nada porque es un fugitivo de la justicia. Bueno, el diario La Vanguardia, prensa de Barcelona.
La foto es para Rosalía, la artista brilla en el Primavera Sound, y es que este festival ha traído a 220.000 asistentes y anuncia para el 2020 su primera edición, ojo, en Los Ángeles. Y el titular es para Pedro Sánchez, que intenta tranquilizar a los empresarios sobre la fiscalidad y ha vinculado la política de impuestos al crecimiento después de que Iglesias exigiera más subidas en impuestos. Bueno, pero no ha hablado sobre el proceso separatista y el juicio del Supremo ni nada que se le parezca.
Pues Samuel, gracias. Luego vamos con más.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Feria del Libro de Madrid, la feria referente en el sector del libro a nivel nacional, ya ha comenzado, cumple 78 años y está todo listo en el Parque del Retiro hasta el 16 de junio, 2 semanas, más de 360 casetas en las que, además de descubrir las últimas novedades del sector editorial, también puedes conocer a tus escritores favoritos, hacerte un selfie con ellos y volver a casa con su firma en el libro. También hay más de 300 actividades para todo tipo de público y edades, pero aunque se está celebrando en Madrid, claro, es una feria que traspasa fronteras. Mercedes Trujillo, muy buenos días. Estamos escuchando un merengue porque, como cada año, hay un país invitado de honor y en esta edición, Mercedes, es la República Dominicana.
Buenos días, y además es que se hace notar. Cuando llegas ya escuchas esta música de lejos, pero la República Dominicana tiene fama por sus playas, por el sol, por la bachata y el merengue. Pero quieren traernos su cultura literaria, que es muy rica y que además es herencia de España. Hemos hablado con algunos escritores dominicanos como Rafael Antigua, Minerva del Río, Soledad Álvarez, y nos han contado la importancia y la presencia de su país en la Feria del Libro de Madrid.
República Dominicana ha sido invitada en los últimos años a distintas ferias del libro, pero ninguna con la dimensión de la Feria del Libro de Madrid, 78 años.
Un escenario muy importante para la literatura dominicana.
Entendemos que nuestra literatura, que es muy rica, no es lo suficientemente conocida en España, que de alguna manera sigue siendo nuestra madre. Nosotros nos sentimos que pertenecemos a España.
Y por ello nos traen sus autores, artistas, libros, cerca de 1.000 ejemplares, tanto para exposición como para su venta.
Bueno, esto se puede encontrar evidentemente en el pabellón de la República Dominicana, pero también hay otros pabellones, por ejemplo, un pabellón infantil con muchas actividades diferentes para los más pequeños, todas, es evidente, relacionadas con la lectura, claro. Y como comentábamos, más de 360 casetas de 360 librerías y entre ellas la librería Jarcha, que es la más antigua de la feria.
Ha participado en 45 de las 78 ediciones. Esta librería de Vicálvaro no se ha perdido una edición desde que abrió. Enrique, su librero, vive estos días con mucha emoción.
A mí me encanta la Feria del Libro, me encanta la comunión de todo lo que se produce aquí, me parece un acto hermosísimo, y además en el retiro, que yo creo que lo hace mucho mejor todavía.
Además, esta librería, aunque es generalista, tiene muy en cuenta a los jóvenes, que como nos cuenta Enrique, son el futuro de la sociedad.
Nos enorgullece de poder decir que muchos chavales, adolescentes y demás, pues nos tienen un poquito como referente para el tipo de literatura juvenil que traemos. Si no leen, mala sociedad que creamos.
Desde luego, y precisamente, Ana Huertas comenzó a interesarse por la lectura durante su adolescencia. Ahora tiene 23 años y acaba de publicar su primer libro y estará en la Feria del Libro firmando ejemplares. Pero lo que más llama la atención es la forma en la que lo ha creado.
A ver, ella pensó en un personaje, Sofía, y le abrió una cuenta en Instagram. Desde ahí, los seguidores decidían qué le ocurría a este personaje a través de preguntas y encuestas en esta red social. Y con estas ideas, Ana Huertas publicaba en un blog un capítulo al mes. Una idea original que terminó llamando la atención de una editorial, y todo gracias a las redes sociales.
Creo que una herramienta muy buena para fomentar la lectura en los jóvenes son las redes sociales. Al final, por ejemplo, esta novela ha surgido de allí y es donde yo he encontrado una comunidad, que es la comunidad de Bookstagram, en la que ves que realmente hay más jóvenes de los que pensamos interesados en la literatura.
Bookstagram. Yo antes de ir a la feria, Ángel, te puedo asegurar que no tenía ni idea de lo que era Bookstagram o Booktuber. Y es que estas comunidades tienen su hueco en la Feria del Libro, y Manuel Gil, la persona que está al mando de esta edición, nos ha explicado quiénes son.
Estamos hablando de chavales que están recomendando libros a través de YouTube y otros que lo hacen directamente con Pinterest, con Instagram. Son las nuevas formas de recomendar libros a poblaciones que están evidentemente directamente relacionadas con las pantallas, ¿no?
Nuevas formas de hacer llegar la lectura a todo tipo de públicos, algo que también se consigue ofertando diferentes estilos de narrativa, como por ejemplo el cómic, que también está presente en esta Feria del Libro para acercarnos al universo Marvel, por ejemplo. Pero es que aparte de plataformas y géneros, existen otras formas de percibir la lectura. Estamos hablando de utilizar otros sentidos que no sean el de la vista, el oído, por ejemplo.
La leva de niños reclutados cuando ya no quedaban hombres jóvenes.
Victoria sacó unas cuantas tazas desparejadas de un armario.
Llevaba 4 años en el muro, y la interminable extensión de selva oscura que los sureños llamaban el bosque encantado no le resultaba aterradora hasta aquella noche.
Aquí escuchamos Largo pétalo de mar, la última novela de Isabel Allende, Las hijas del capitán, de María Dueñas, y Juego de tronos, mira, de George R.R. Martin. Aunque a alguno no le haya gustado el último capítulo, los libros están bastante bien. Y esta caseta es impresionante. Es la caseta Storytel. En ella no hay libros, pero sí auriculares. Es la primera vez que están, pero se han vuelto indispensables, porque estos formatos, los audiolibros y los libros electrónicos, supusieron el 20% de las ventas el año pasado. Alex Gibelalde nos ha contado el perfil de estos usuarios.
Lo que nosotros estamos en la feria es un poco mostrar una nueva forma de leer, que es escuchar libros narrados, ¿no? Al final, nosotros no somos una competencia del libro en papel, sino somos un complemento. Entonces, lo que hacen muchos de nuestros usuarios es escuchar libros en esos momentos donde no puedes leerlo en papel, ¿no?
Otro sentido con el que se puede leer es, por ejemplo, el tacto. Esto lo sabe muy bien Alberto Gil. Él es ciego, y en esta caseta de la 11 se da a conocer cómo las personas ciegas acceden a la lectura, incluyendo también nuevas tecnologías.
A través de impresoras, pasar de tinta a braille de forma automática, réplicas en 3 dimensiones para poder tocar elementos literarios, y bueno, pues es un poco mostrar a las personas que no conocen este mundo pues todas las posibilidades que tiene la tecnología, que la lectura para las personas ciegas es fundamental.
Todo esto está en el Retiro, alejado del tráfico de la ciudad, pero no es casual. La feria tiene la voluntad de ser sostenible, y por ello la idea es que, al igual que el año pasado, este año se plante un árbol literario. Ya se plantó un roble pirenaico en honor a Rumanía, que era el país invitado, y añadió una especie más de árbol al Retiro. Ahora ya hay 164 especies diferentes.
Y este año se hará en honor a República Dominicana. Ignacio Bazarra, de la Asociación Amigos de los Jardines del Buen Retiro, nos cuenta cuáles tienen en mente.
Entonces estamos pensando en plantar una caoba o un flamboyán que nos recuerde un poco y nos evoque ese mundo de los árboles caribeños, del mundo un poco que tenga que ver con García Márquez, con el realismo mágico. Un árbol que sea diferente, que no tenga nada que ver con los árboles y con la tipología de árboles que hay hoy en día en el Retiro.
Sería la especie número 165 en el retiro, aunque todavía queda por confirmar si se plantará o no, ya que se necesita unos permisos y la idea me parece espectacular. Los bosques nos dan libros y los escritores, como lo hicieron Javier Sierra o Elvira Sastre el año pasado, los plantan en el retiro.
Bueno, pues como estas hay cientos y cientos de actividades más para todo tipo de públicos, desde los más pequeños a los mayores, libros de todos los géneros y accesibles en todas las plataformas. Y además es un plan magnífico para ir en familia ahora que además está acompañando el tiempo. Llevas a tus hijos, a tus nietos, a los sobrinos y disfrutas de la lectura. Tienes hasta el 16 de junio para acercarte al Parque del Retiro a esta Feria del Libro de Madrid. Mercedes, muchas gracias y a seguir leyendo.
A ti, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
En referencia y comparación con las últimas elecciones,
necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El PSOE gana. Casado, aguanta el tipo. Ciudadanos crece, pero no del todo. Vox se frena.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Fue usted súper fan?
Tengo una hija que es fan acérrima de los Beatles. Ella va a Liverpool como la que va a Ronda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en TC. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en TC.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Cientos de pueblos de la frontera entre España y Portugal han estado a lo largo de los siglos en constante ir y venir en cuanto a su dominio político. Localidades como Olivenza en Badajoz han pertenecido tanto a condes o reyes portugueses como la Corona de Castilla y ahora el Reino de España. Ocurre lo mismo con localidades como Elvas, que ahora mismo pertenece a Portugal. Pues bien, como era de esperar, estas localidades tienen tantos siglos encima de las dos culturas que hay influencias de estas dos culturas, evidentemente, en su vida. Y la vida es lenguaje, un mestizaje único en Europa y en el mundo. Al otro lado de la frontera, en un pueblo portugués de poco más de 1.600 habitantes, a la altura de la localidad onubense de Encinasola, a solo 2 kilómetros de la frontera, este mestizaje lo puedes apreciar en cuanto entras a sus bares, llegas a la plaza central y escuchas conversaciones de los más ancianos del lugar o paseas junto al colegio municipal donde decenas de críos están jugando y gritando. Es el pueblo de Barrancos. Samuel del Río, ¿qué pruebas encontramos de este mestizaje lingüístico?
Mira, Ángel, los barranqueños tienen su propia lengua local, el barranqueño. También hablan español y portugués, pero cuando lo hacen en nuestro idioma, en vez de así, dicen, por ejemplo, ansina, por ponerte solamente un ejemplo. Es como si dijéramos una reserva natural intercultural, porque además la gente mayor sigue utilizando palabras del castellano antiguo o palabras latinas que ya han evolucionado en castellano, como propio en lugar de propio. ¿Y cuáles son los factores que pueden acabar, Ángel, con estas palabras? La escolarización universal, las mejoras en la comunicación y la despoblación. Pero antes de que esto ocurra, un grupo de investigadores españoles ha querido recopilar, clasificar, documentar y preservar esta joya cultural ibérica.
Así que vamos a saludar en este punto de la mañana del fin de semana al investigador de la Unidad de Filología Románica de la Universidad de Alcalá, José Alfonso Álvarez Pérez. Buenos días, José.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay una primera pregunta que es iniciar la génesis, ¿no? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo surge la idea de clasificar y preservar este fenómeno lingüístico y geográfico? Porque estamos hablando de municipios que están o han estado a lo largo de la historia a caballo entre España y Portugal.
Sí, vamos a ver, el proyecto en sí, lo que son los trabajos, inician en el año 2015, aunque, por supuesto, mucha gente que participamos en el proyecto, pues llevábamos años ocupándonos sobre la frontera. Uh-huh. Y siendo conscientes de lo que comentabais anteriormente, de que la escolarización, la despoblación, pues hacen que todo este territorio esté perdiendo sus características particulares y que se esté transformando, asimilándose al habla estándar, pues nos dijimos, es el momento de intentar documentar el habla de los mayores, de lo que puede quedar de unos estadios más antiguos y también de ir viendo cómo se va transformando. Por eso nos pusimos en marcha hace ya unos años y en eso estamos.
Este fenómeno de la mezcla interlingüística, mezclando portugués, castellano, español, no solo se da en este municipio de Barrancos en Portugal, sino que es algo, vamos a decir, o era hace poco tiempo bastante común en determinadas zonas también de Extremadura o Castilla y León, que son fronterizas precisamente con Portugal.
Sí, a lo largo de la historia, la zona fronteriza, precisamente por ser periférica con relación a los núcleos de poder político, social de España y de Portugal, se fue quedando marginada, ¿no?, de ambos países. Entonces, los pobladores radianos se tenían casi los unos a los otros, con independencia del lado de la frontera en el que estuviesen. Si uno no tenía médico en su aldea y lo había en la aldea vecina, pues iba aunque estuviese en Portugal.
Es decir, que la necesidad de alguna manera creó un ecosistema político, económico, social y, por supuesto, lingüístico. Samuel,
¿qué pruebas habéis encontrado concretas? ¿Qué palabras, aparte de las que hemos mencionado, de ese mestizaje, tanto en Barrancos como en otras ciudades fronterizas?
Pues nosotros tenemos ya ahora mismo en línea una parte de nuestro corpus. Hicimos entre el 2015 y el 2016 trabajo de campo, recopilamos 290 horas de grabaciones que vamos poco a poco editando y las ponemos en línea en nuestra página web frontespo.org. Y ahí pueden consultarse esas grabaciones. Tenemos pues un caso muy interesante que es en Herrera de Alcántara, en Cáceres, donde también se habla un dialecto de origen portugués. Sí. Y nosotros pues lo hemos documentado y hay pues esas formas como las que comentabais, en la Sina, por ejemplo, pues también las tenemos allí localizadas. Tenemos léxico de todo tipo y también pues la forma de hablar, ¿no?, la pronunciación fonética, que es distinta en cada pueblo. Es decir, es el léxico, quizás sea la parte más visible, ¿no?, pero también hay esto, la pronunciación, el modo de decir las palabras en los diferentes sitios. Nosotros constatamos que a lo largo de la frontera realmente hay un fenómeno común, que es la despoblación. Son aldeas, en muchos casos, muy pequeñas, en las que, yo digo a veces irónicamente, ¿no?, el más joven de la aldea tiene 70 años. O sea, no hay niños. Las personas se van a trabajar a las capitales provinciales o comarcales y vuelven cuando se jubilan a la casa familiar. Entonces, los mayores que todavía quedan, que han vivido toda la vida en el pueblo y que, pues por circunstancias de la época, tuvieron muy poca escolarización, o sea, que no fueron expuestas a la lengua estándar española o portuguesa, conservan el modo de hablar que han tenido toda la vida.
Es un trabajo inconmensurable el que han hecho intentando compilar esa riqueza cultural del lenguaje en estas zonas fronterizas entre España y Portugal. Es muy difícil también el trabajo de conservación de este tipo de lenguaje tan, tan específico. José Alfonso Álvarez Pérez es uno de los responsables de este estudio de la Unidad de Filología Románica de la Universidad de Alcalá. Don José, gracias por atender. Muy buenos días.
Muchas gracias, a vuestra disposición. Muy buenos días.
Todos mis amigos se llaman Cayetano.
Bueno, en fin, Samuel, que lo que decíamos, es un trabajo muy bonito, es una riqueza cultural que está desapareciendo, pero que tiene muy, muy difícil conservación. Hay que invertir en intentar preservarlo, pero claro, el mundo avanza, nos lo comentaba ahora mismo, pues eso sé que, en fin, que el lenguaje también va cambiando. Y lo podemos recordar en un futuro, pero es difícil que perviva en el uso diario.
Y para ver todo lo que se ha recopilado, esos audios, esas grabaciones que gracias a la Universidad de Alcalá pues tenemos disponibles en internet, recuerda que se puede consultar en frontespo.org, frontespo.org.
Pues nada, Samuel, muchísimas gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores, de Keuning de Termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dice?
Sí, ventanas de termofibra de Keuning. Consulte a su instalador.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que no se están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Visiolab. Consulta condiciones.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del domingo 2 de junio. El sol va tomando poco a poco posesión de estas tierras y amanece que no es poco. El rey emérito, don Juan Carlos I, se despide hoy de toda actividad oficial, aunque será en una visita privada a la madrileña Plaza de Toros de Aranjuez. La corrida, cuyo cartel lo componen Morante de la Puebla, el Juli, José María Manzanares, va a servir de homenaje a doña María de las Mercedes, la madre precisamente de don Juan Carlos. A día de hoy, sin ninguna perspectiva histórica, sin distancia de los hechos que estamos viviendo, es difícil valorar si don Juan Carlos sale o no por la puerta grande de la historia de España. Personalmente creo que sí, porque uno que nació en plena transición alberga el recuerdo del rey Juan Carlos como una figura de referencia. Luego, es verdad que como tantas otras cosas en la vida, se va diluyendo la inocencia y hay episodios que enturbiaron la imagen del monarca, pero la clave está en que esa balanza histórica pueda pesar más los aciertos como rey, su papel institucional, que sus errores que pudo cometer como ser humano. Hacerse a un lado, desaparecer por completo de viajes y agendas oficiales de la Casa Real, es el último paso del rey Juan Carlos para ceder todo el protagonismo a su hijo, al rey Felipe VI. Como rey, puede tener muchas lecturas. Como persona, con 81 años... que se echa a un lado, parece bastante normal. Lo que desde luego no entra dentro de la normalidad es que una vida se apague con 35 años. Eso es una desgracia en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Hablamos de la muerte en accidente de tráfico del futbolista internacional con España, José Antonio Reyes. Un accidente de tráfico en una carretera que conocía bien entre Utrera y Sevilla. Perdió el control del vehículo, dio varias vueltas de campana y el coche acabó incendiado. Junto a él murió su primo de 23 años y una persona más consiguió salir de ese coche, pero continúa en estado muy grave. Como tantos otros jóvenes en este país, Reyes se ha dejado la vida en el asfalto y como tantos jóvenes en este país, impresiona ver una vida segada en plena juventud. Es otra familia rota y aquí sí que no importan ya los títulos, los currículums, aciertos, errores, da lo mismo. Todo se reduce a una extrema tristeza. Su muerte evidencia esa realidad de los accidentes de tráfico que el año pasado acabaron con la vida de 1.108 personas en las carreteras de España. Por la relevancia de la persona que ha fallecido, hoy le ponemos un nombre y apellidos, José Antonio Reyes, a una tragedia que generalmente es anónima para los grandes medios. Hoy no. Ojalá su nombre sirva, al menos en estas horas, para recordar esa necesaria prudencia que siempre hay que tener en la carretera. La capilla ardiente de José Antonio Reyes, del futbolista, quedará instalada a partir de las 4 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, el que se puede decir fue su club de toda la vida, su alma mater en el fútbol. Al margen de esta noticia, está siendo un fin de semana en el que se vive una especie de paréntesis político tras dos intensos meses de saturación por los procesos electorales. Sin embargo, en las últimas horas nos llega una de esas noticias cuyos protagonistas podrían perfectamente ajustarse a la definición de miserables. La historia radica en Zaragoza. Hay 5 detenidos acusados de estafa y organización criminal. Presuntamente se dedicaban a recaudar dinero para niños con cáncer. La realidad es que la policía les acusa de pegarse una vida a todo lujo, una vida sin ningún tipo de miramientos con el dinero que iban recogiendo a costa de asociaciones que de verdad están luchando por mejorar la vida de estos chavales que están en pleno proceso oncológico. Hasta 5 millones de euros habían conseguido recaudar bajo la apariencia de una ONG de ayuda a niños con cáncer en Perú y de ahí el nombre de la Operación Andes que ha puesto en marcha la policía. La investigación cita, pues eso, una vida a todo trapo y han intervenido una casa a la playa, un chalet en la montaña, coches de alta gama y pisos en la capital aragonesa. Una perfecta organización con una web de captación, un call center donde tenían 40 trabajadores intentando encontrar más donantes, actividades en diferentes hospitales, etcétera. Lo dicho, una tapadera perfecta según la policía. La denuncia partió precisamente de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. Ellos, que sí que están conviviendo con esta enfermedad, constataron el morro, la jeta y la cara dura de hormigón armado de esta banda. Y lo denunciaron, que es lo que hay que hacer ante la policía. 4 de los 5 detenidos han ingresado ya en la prisión zaragozana de Zuera. Domingo 2 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a repasar con Alejandro Ibáñez. La Guardia Civil sigue buscando a los dos pescadores alemanes desaparecidos en el pantano de Mequinenza, en Zaragoza.
Cayeron al agua en la tarde de ayer tras chocar con otra embarcación. La principal hipótesis apunta a un accidente fortuito, pero la investigación continúa abierta. Los servicios de rescate seguirán trabajando durante todo el día de hoy.
Muere en Asturias el hombre a que el pasado martes le picó una avispa velutina.
Miguel Álvarez Calvín estaba desbrozando su parcela cuando le picó este insecto. El fallecido era alérgico a las las picaduras de avispa y ya le había ocurrido antes, pero nunca con una velutina cuya picadura es más potente. De hecho, le dio tiempo a inyectarse adrenalina, pero no fue suficiente. Tras 4 días en el hospital, ha acabado falleciendo.
Desmanteladas 4 redes de tráfico de menores inmigrantes hacia España.
Llegaban desde Marruecos embarcados en pateras. Al llegar a la península, contactaban con ellos o sus familiares, pactaban un precio y les enviaban a centros de acogida en ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Bilbao. Si no recibían el dinero, los menores eran retenidos por los grupos mafiosos en viviendas que las organizaciones gestionaban en Cádiz y Sevilla.
Momento. Tercera y última jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Rumanía.
Hoy se celebrará la Santa Misa especial por la beatificación de los 7 obispos greco-católicos mártires. También por la tarde está previsto un encuentro con la comunidad gitana del país.
Hoy también lamentamos, Alex, la muerte del periodista José Luis Martín Prieto en Madrid.
Después de una dilatada carrera que le llevó a medios tan importantes como El País o a esta casa, la cadena COPE, de la mano de Luis del Olmo. Ha fallecido hoy a los 75 años por causas naturales.
Y ahora sí, en cuanto al tiempo, el fin de semana pues comenzó con bastante calor, pero va a acabar con un pequeño respiro, un descenso de las temperaturas.
Y con viento del levante, que seguirá siendo fuerte este domingo en el estrecho Melilla y norte de las Islas Canarias. En el noroeste lloverá de forma débil en Galicia y el noreste de Asturias. Las temperaturas descenderán en el tercio noroeste peninsular y en el sur y en el centro llegarán a los 35 grados.
Ahora sí, es el momento de la información deportiva. Evidentemente hay un titular claro en lo que meramente se refiere al deporte. La cara positiva de este sábado es la final de la Liga de Campeones, la gran fiesta del fútbol europeo, final que al final, valga la redundancia, se llevó el Liverpool frente al Tottenham. Sin embargo, todo ha quedado empañado por la gran tragedia, ese luto que está viviendo el fútbol español con la muerte del futbolista internacional José Antonio Reyes. Un comentario que nos deja José Luis Corrochano. José Luis, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el de ayer fue un día muy duro para el fútbol español y para el sevillismo en concreto, porque se conoció el fallecimiento de José Antonio Reyes a la edad de 35 años en un accidente de tráfico. El fallecimiento de él y el de un familiar suyo y además el estado grave de otra tercera persona que ocupaba ese coche que se salió de la carretera cuando viajaba desde Almendralejo a Utrera. Él juega en el Extremadura, jugaba en el Extremadura y no había sido convocado para el partido que tenía que jugar contra el Cádiz y viajaba hacia Utrera, hacia Sevilla. Por cierto que todos los partidos que se iban a jugar en el día de hoy y que tenían relación con el Extremadura-Cádiz quedan aplazados hasta el próximo martes, que se jugará la penúltima jornada para los equipos que están disputándose la promoción o evitar el descenso. José Antonio Reyes va a ser despedido hoy en el Sánchez Pizjuán a partir de las 4 de la tarde por el sevillismo y por los aficionados al fútbol que quieran acudir hasta allí. Jugó en el Sevilla, en el Arsenal, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Benfica, en el Español, en el Córdoba, jugó en China y estaba jugando ahora en el Extremadura. Ganó mucho, ganó 5 Europa League, el jugador que más competiciones de este tipo ha ganado. Ganó una liga con el Arsenal, la primera de un español en la Premier, y ganó liga con el Real Madrid. Se fue al Arsenal por 30 millones de euros y salvó una situación económica muy mala del Sevilla. Hoy, como digo, se despide a José Antonio Reyes, grandísimo futbolista, buena persona y uno de los miembros más importantes de una generación exitosa de sevillistas. La otra noticia del día, estuvo en Madrid, en el Metropolitano, ganó el Liverpool su sexta Liga de Campeones, su sexta Copa de Europa, le ganó 2-0 al Tottenham con un penalti al primer minuto de juego, una mano de Sissoko que transformó Salah de penalti y luego un tiro cruzado de Origi en el tramo final del partido le dio el 2-0 y esta sexta Copa de Europa, así que felicidades para el Liverpool. Hoy es día para Rafael Nadal, que juega en Roland Garros. Hoy es día para Garbiñe Muguruza, que juega en Roland Garros. Hoy es día para Marc Márquez, que compite en Italia, en el Gran Premio de Italia, en Mugello, y otros españoles. Es día para Mikel Landa, en el Giro de Italia, que es tercero ahora mismo y que defiende una ventaja de 23 segundos con respecto a Roglic. Y no es día para el Barcelona de balonmano, que ayer perdió las semifinales de la Liga de Campeones contra el Vardar 29-27.
Vamos con los sonidos del día. Han formado parte de la actualidad de las últimas horas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, clausuró la reunión del Círculo de Economía de Sitges. Se puede decir que pasó por Cataluña, pero habló nada o poco del desafío independentista y sin mojarse con el tema de los pactos.
Es hora de aunar esfuerzos, de convocar a los representantes políticos, a todas las instituciones públicas, a los empresarios, a los sindicatos, a la sociedad civil, para impulsar una gran agenda del cambio durante los próximos 4 años.
La capilla ardiente de José Antonio Reyes se va a instalar hoy en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla desde las 4 de esta tarde hasta las 9 de la noche. Así lo recuerda Monchi, secretario técnico del Sevilla y una de las personas que más de cerca vivió su éxito como futbolista.
Difícil de explicar con palabras. Ha sido el talento innato más grande que ha salido de la Ciudad Deportiva de Sevilla, pero bueno, me quedo con la sonrisa siempre en su cara y siempre gastando bromas.
Y hoy en Europa, y más concretamente aquí en Madrid, se habla y se canta en inglés.
¡Se acabó! ¡El Liverpool, campeón de la Champions! ¡El Liverpool se proclama el heredero del Real Madrid!
Esa tradicional canción de los aficionados del Liverpool, You'll Never Walk Alone, así contaba Manolo Lama la final del partido, que ha sido en el que se ha proclamado campeón de Europa el Liverpool Club de Fútbol. Lo han estado celebrando durante toda la madrugada y alguno que otro todavía sigue en ello. Las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Pozo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en La Linterna de COPE.
¿Duermen los árboles?
Da a nosotros susto, María, que vas a una
risa floja.
Esto es una roquilla.
Y es de chavela que acabo de hacer ahora mismo con mis manitas.
Y es que es todo, todo artesano.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
13 al día, todas las noches, de lunes a viernes, en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, este domingo 2 de junio de 2019 posiblemente sea la última vez que veamos al rey don Juan Carlos I en un acto público de agenda oficial. Así lo anunció este pasado lunes la Casa Real y tal vez por ello don Juan Carlos ha aprovechado esta última semana en la que está en activo, vamos a decir entre comillas, para disfrutar de una de sus pasiones, son los toros, ya que ha acudido dos tardes a las ventas en plena feria de San Isidro y precisamente su última aparición pública será en una plaza de toros, esta tarde en Aranjuez, en la reinauguración del coso taurino de esta localidad al sur de Madrid, un acto en el que está previsto el homenaje a la madre del rey, a doña María de las Mercedes de Borbón, que era una apasionada precisamente de la fiesta nacional, aunque seguro también sirve de reconocimiento a la figura de un hombre que ha sido clave en la historia reciente de nuestro país. Hola, Alex Ibáñez de nuevo.
Hola, Ángel, otra vez.
Bueno, para recordar un poco la figura del rey Juan Carlos, en este día que yo no sé si va a ser histórico o no, porque habrá que ver qué trascendencia tienen todo este tipo de decisiones que toma don Juan Carlos, pero yo creo que hace falta una perspectiva, alejarnos un poco del momento en el que estamos viviendo para valorar en su justa medida las decisiones que se toman. Pero bueno, hemos recopilado los greatest hits, vamos a decir, los momentos más importantes del rey don Juan Carlos en estos últimos años.
Eso es, Ángel, es complicado porque resumir 40 años de reinado en 5 minutos es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Bueno, la primera vez que lo vimos públicamente, además de en su bautizo, del que hay imágenes, fue con 10 años, cuando llegó por primera vez a España, procedente de Portugal, en la estación de Fuenlabrada para estudiar bachillerato. Pero, políticamente, que es lo importante, su primer gran momento es este.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Este acto, trascendental para mí, representa mi entrega total al servicio de la patria. Os ruego, pues, que así se lo comuniquéis a su excelencia el jefe del Estado y a las Cortes Españolas.
Bueno, Franco le nombró sucesor y don Juan Carlos es el momento en el que jura ante las Cortes.
Ese es el momento que hemos escuchado. Se convierte entonces en príncipe de Asturias y vamos con el siguiente momento clave. Tras la muerte de Franco es cuando al rey don Juan Carlos le toca dar un paso al frente.
Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I.
Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
¡Viva! Bueno, ese es un momento de verdad histórico. En noviembre de 1975, el 22 de noviembre, y en fin, que seguimos repasando.
Sí, y ahora Ángel, he rescatado un momento que lo quiero hacer porque sobre todo es más que históricamente importante, es muy simbólico. Es cuando don Juan Carlos nombra a su hijo, el por entonces príncipe Felipe, como nuevo príncipe de Asturias.
Esa cruz significa también tu cruz de rey, la que debes llevar con honra y nobleza como exige la corona. En esa voluntad de superación yo quiero que tú, príncipe de Asturias, te sientas entrañable y crucificado.
Bueno, 11 años tenía por aquel entonces el ahora rey de España.
Impacta ver el discurso, para la gente está en YouTube, lo puede ver, impacta ver al rey tan joven y hablar al rey, al actual rey, a Felipe, y hablar también con 11 años que tenía. Y ahora pasamos posiblemente al momento más crítico durante el reinado de don Juan Carlos.
¡Y este todo el mundo!
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Bueno, es otro de los sonidos clásicos, el rey que jugó un papel fundamental para frenar ese golpe de Estado que fue el 23 de febrero de 1981 y ese, bueno, esa aparición del rey resultó en, determinante y decisiva.
Sí, sin duda yo creo que es la situación más compleja dentro de que se ha enfrentado a muchas y sobre todo una de las que mejor ha manejado. Ahora seguro con el experto ampliaremos esta parte.
Bueno, y en los últimos años, pues en fin, los escándalos en su familia, los suyos propios, con aquel suceso en Botswana, la exposición de su vida privada, han puesto a la monarquía en el punto de mira de las críticas. En cierta parte, seguro que el rey sintió algo de alivio cuando el 2 de junio de 2014 abdicó en su hijo.
Eso es, y para este final he preferido un pequeño extracto del discurso del ya emérito rey, el día en el que la Real Academia de Historia le hizo un homenaje por su 80 cumpleaños y en el que expresa cómo se siente con el fin de su reinado.
Al cumplir los 80 años, vuelvo la vista atrás y advierto que en mi vida, desde mi infancia, he tenido siempre delante de mis ojos un nombre, un compromiso que permanece vivo en mi corazón junto a la inmensa satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias.
Alguien que conoce bien la vida del rey Juan Carlos es Fermín Urbiola, es periodista experto en la Casa Real, es también biógrafo de don Juan Carlos en su libro Palabra de Rey y, por lo tanto, escritor. Fermín, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, en la práctica, este paso que ha dado don Juan Carlos, ¿qué significa? ¿Que no le vamos a volver a ver nunca más en los medios, por ejemplo?
Bueno, en la práctica, pues creo que significa que solemos hacer lo que aprendemos en casa. Y me explico. ¿Qué aprendió, entre otras cosas, don Juan Carlos de su padre, don Juan, el conde de Barcelona? Bueno, antes hay que recordar que don Juan, su padre, el conde de Barcelona, no quiso ser el rey de Franco. Fue un rey que no pudo reinar. ¿Por qué? Porque quería ser el rey de todos los españoles. Don Juan, el abuelo de Felipe VI, gracias a su sacrificio de vivir durante 40 años en el exilio, pues fue el rey que no pudo reinar. Y gracias a ese sacrificio personal en favor de su hijo, de su heredero, de Juan Carlos I, pues hizo posible esa continuidad de la institución monárquica. Es decir, la decisión de no estar presente desde mañana en ningún acto institucional significa que se aparta de la vida pública como su padre Don Juan, el conde de Barcelona, lo hizo.
¿Por qué toma la decisión ahora el rey Juan Carlos? ¿Cuál ha sido el punto de inflexión de tomar esta decisión ahora y no, por ejemplo, hace dos meses o tres?
Ángel, habitualmente el tiempo ayuda a analizar los hechos históricos como este, pues con una mayor objetividad, ¿no? Los coetáneos, quienes vivimos pues en esta proximidad temporal de lo que ocurre, pues no somos capaces de analizar la dimensión, con una dimensión suficiente, hechos tan notables como este, que es la retirada de la vida pública del rey Juan Carlos. Por ejemplo, ¿no? Pues se me ocurre, la renuncia de los derechos dinásticos de Don Juan, pues fue valorada muy positivamente desde todos los sectores públicos en 1977, que eso es hace 42 años. Pero con el paso del tiempo sí que ha ido adquiriendo una grandeza y muchos años después se ha valorado como la gran aportación del conde de Barcelona en la transición, ¿no? El rey Juan Carlos ha tomado esta decisión tras compartirla con su hijo Felipe VI. Hace unos años, Felipe VI, que ese gesto del conde de Barcelona fue un sacrificio muy de agradecer. Y me acuerdo también que entonces el príncipe de Asturias comentó que aquella decisión del conde de Barcelona, que calificó como magnánima, les marcó a toda la familia, ¿no? Y creo que es verdad que les ha marcado tanto en la familia, que hoy estamos hablando de una decisión magnánima por parte del rey Juan Carlos.
¿Cuál ha sido el momento más crítico al que ha tenido que hacer frente como rey Juan Carlos?
Bueno, pues los momentos más críticos en 40 años de reinado han sido innumerables, ¿no? Claro. Pues daría para un libro. Lo que sí es verdad es que cuando España se desangraba en una crisis, arrasaba con salarios, con empleos, con derechos, toda la clase política. También la institución monárquica pues ha sido cuestionada, ¿no? Antes realidades que se aceptaban antes de la crisis, pues después, antes de la crisis, durante la crisis ya no se aceptaban, ¿no? Y la imagen de la monarquía también quedó pues muy deteriorada, ¿no? Una institución monárquica que históricamente estaba a mediados de los 90 como ejemplo y valoración la más valorada de todos los españoles, y el desapego tras esta crisis pues se fue generalizando, ¿no? También es verdad que en junio del 2014 Felipe VI recibió la corona con un 4 sobre 10 puntos, y el año pasado don Felipe ha logrado que la corona esté en un 75.3% de con un notable alto, ¿no? En la opinión de los españoles, ¿no? Y España necesita esto, ¿no? Perdón, sí. Ángel, necesita esto, instituciones sólidas.
¿Cuál dirías, Fermín, que ha sido el mayor error que ha podido cometer don Juan Carlos y su mayor acierto a la vez?
Bueno, su gran logro, contribuir eficazmente a la integración plena, sin reticencias, de todas las ideologías, ¿no? En la nueva monarquía parlamentaria que se restauró tras la dictadura franquista, y ¿no? establecer unas relaciones fluidas de la jefatura del Estado y el gobierno, fuera quien fuera, de izquierdas, de derechas, de arriba o de abajo. Errores, seguro que muchos. Es un ser humano, pero la historia le pondrá como ejemplo, como referente, y además como ejemplo de saber pedir perdón, todos nos acordamos, sí. Cosa que hasta entonces ninguna institución, ningún personaje público lo había hecho, ¿no?
Una última pregunta, Fermín, tú que sabes de la Casa Real Española, ¿cómo sería España si no hubiera habido la figura del rey Juan Carlos?
Bueno, pues sería distinta, porque el rey Juan Carlos heredó todos los poderes de Franco y pudo quedárselos, pero por el contrario, los quiso devolver tal y como quiso don Juan, por eso vivió en el exilio, a los españoles. Sería absolutamente distinta, ¿no? Y en un proceso de transición, eso sí, liderada por unos políticos que sabían hacer política en mayúsculas, como el expresidente, el presidente Suárez González, sí. Y hoy somos lo que somos, pues gracias a eso, y un ejemplo mundial en una transición en paz, en concordia, ¿no? España sería distinta.
Fermín Urbiola, periodista experto en la Casa Real, escritor y también biógrafo del rey Juan Carlos, con ese libro Palabra del Rey. Fermín, gracias por este análisis en la mañana al fin de semana.
Buen fin de semana, buen domingo, Ángel.
Hola, Samuel, de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues estábamos hablando del rey don Juan Carlos y precisamente la portada de ABC lleva al rey Felipe VI a primera plana.
Sí, es que los reyes han presidido en Sevilla, ayer mismo, el desfile de las Fuerzas Armadas, y destaca ABC en su portada por España. Lo que más nos une, ha dicho Felipe VI, y es que el rey rinde homenaje así en Sevilla a esos 186 militares muertos en misiones internacionales en 30 años. Y sobre esto habla ABC, Ángel, en su editorial. Dice que España está orgullosa de sus ejércitos, que realizamos una labor crucial al garantizar la seguridad de los españoles, custodiar el Estado de Derecho y contribuir en el exterior a hacer el mundo más seguro. Hay más de 80 operaciones desarrolladas en el exterior durante estas tres décadas. La primera fue en Angola, en el año 89, y ahora mismo las FAS, el ejército español, están presentes en 15 misiones con más de 2.500 militares y guardias civiles en cuatro continentes, con el foco puesto, como no, contra el terrorismo yihadista. También se cumplen hoy 30 años, Ángel, de la matanza de Tiananmen,
sí,
en China.
Sí, la famosa imagen en la que se veía a un estudiante intentando parar un tanque poniéndose delante.
Sí, una hazaña. Bueno, esa foto es espectacular.
Claro, es el símbolo de aquellos
de esa
aquellos
resistencia
días.
Del pueblo chino, efectivamente. Y pide ABC una sociedad más abierta. Bueno, que por mucho que sean una superpotencia, China, siguen con los pies de barro, porque le pide a esos dirigentes que se abran al mundo, que no humillen a su sociedad, que no estén carcomidos por la corrupción impune. Bueno, que en definitiva, que la economía no lo es todo, ¿no? Que China se tiene que abrir en muchos más sentidos.
Que la democracia es otra cosa. Bueno, el diario El Mundo.
El Metropolitano ya está en la historia del Liverpool y la foto es para el equipo de Jürgen Klopp, que se hizo ayer con su sexta Copa de Europa, Ángel, y también entrevista con Emiliano García Page, el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, varón socialista. Ha dicho para El Mundo que los separatistas deben perder la esperanza de esta legislatura y, bueno, que la unidad de España está vinculada al ADN del PSOE, que es la igualdad, y que la investidura en el Congreso, ojo, no está tan a tiro, será tan fácil como parecía después de las generales del 28 de abril. Y tenemos que hablar también, Ángel, por supuesto, del rey emérito, de don Juan Carlos, porque dice El Mundo que es un legado excepcional para España. La decisión de retirarse de la vida pública, que ocurre hoy mismo, se hace efectiva esa decisión, bueno, se produce en un momento en el que Felipe VI ha logrado revitalizar el papel de zarzuela, después de unos años ligeramente convulsos, inestables, de la institución de la corona, que es un garante de la Constitución y que don Juan Carlos ha demostrado durante toda su vida que desde un poder moderador se puede trabajar por el bien general. Es decir, que España es una monarquía parlamentaria y que el papel del rey, aunque algunos digan que no, es muy importante para el bienestar y para los españoles.
Rápidamente vamos con los titulares en el diario El País.
Sánchez centra en la economía del futuro su discurso en Cataluña, y es que el presidente de funciones estuvo ayer en Cataluña hablando con los empresarios. No habló del procés, pero sí intentó tranquilizarlos sobre los impuestos. Y vamos, si te parece, Ángel, con
La Razón.
Vemos al secretario general del PP, a Teodoro García Egea, dirigiéndose directamente a Vox. Dice: Vox no puede ser como los nacionalistas y condicionar gobiernos desde la minoría. Un mensaje ahí para, bueno, uno de los partidos nuevos.
Sí, ahora que está negociando en múltiples sitios como la Comunidad de Madrid, pues claro, ese es el mensaje que le lanza el PP a Vox.
Y Puigdemont, que busca estatus de refugiado para volver. Es que dice La Razón que su entorno ha estado tanteando las embajadas de Croacia y Eslovenia, que han declinado darle protección al expresidente de la Generalitat. Está buscando, como sea, pues ese asilo, ese estatus de refugiado. Y en La Vanguardia, Ángel, Sánchez tranquiliza a los empresarios sobre la fiscalidad. Vincula la política de impuestos al crecimiento después de que Iglesias exigiera más subidas. Ahí está Sánchez templando las aguas entre unos y otros, entre los empresarios, los independentistas, por otro lado, y Podemos, que le reclama, pues eso, la reducción de la jornada laboral, la renta básica. Y la foto de La Vanguardia, que sé que te encanta, es para la artista internacional Rosalía, que ha brillado en el Primavera Sound.
Gracias, Samuel. Gracias también a todos los oyentes por estar ahí al otro lado, como siempre. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia, con Faustino Catalina. One more light to buy some time.